Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 17 minutos de la mañana y cuando llegamos a esta hora y en este en un día como el de hoy, en un viernes, pues ya está con nosotros Antonio López, que en fin, he dormido fantástico esta noche.
Sí, ¿no? Se nota esa bajada. Sí. Buenos días, Alipio.
Buenos días,
Madrid.
He dormido, vamos.
Ha bajado poco porque seguirá bajando.
Pero por la noche sí se nota lo que ya comentábamos ayer, ¿verdad?
Se puede abrir la ventana,
¿no? Esto, se puede abrir la ventana y dice, oye, bueno, no hace un calor de estos tropical que dices, no hay quien concilie el sueño.
Ojo, ¿no?
Bueno, así pues, que vamos, bien, bueno.
No, esa va a ser la línea en las próximas madrugadas. Vamos a notar cómo las temperaturas incluso bajarán de los 20 grados, especialmente, acuérdate, madrugada del sábado al domingo, ¿eh? Ahí sí que ya los termómetros 17, 18 grados de mínima, quiere decir que refresca de madrugada. Y bueno, hoy comienza la operación salida. Claro, las vacaciones para algunos.
Casi un millón de desplazamientos en Madrid, 890 y pico mil. No llegan a los 900.
¿Sabes qué? Yo tengo una curiosidad de saber cómo se pueden prever los desplazamientos. Es algo que siempre me...
Habrá que hablar con la DGT que nos diga cómo hacen esos cálculos.
Sí, cómo se hacen los cálculos de ida y vuelta, cuentan los coches, es estadística.
Está bien.
Yo creo que es una pregunta de estas que se hacen mucho.
Bueno, está bien.
En cualquier caso, hoy vamos a salir con tiempo estable, tiempo no demasiado caluroso, aunque hoy van a remontar ligeramente las temperaturas con respecto a la jornada de ayer. Y es que si ayer hablábamos de viento de poniente, que es un viento más fresco, hoy hablamos de nuevo de viento de sur. Es un viento cálido.
Más cálido.
Entonces, claro, la sensación de bochorno, lleven, si salen de viaje en las próximas horas, pues el aire acondicionado a punto, porque se va a notar calor en las horas centrales del día. Por ejemplo, en Madrid, unos 33, 34 grados. Aquellos que vayan hacia el Mediterráneo, de enhorabuena, porque aunque entre una bajada de temperaturas en el Levante, en zonas de Valencia, de Alicante, parece que esta inestabilidad de estos días, especialmente la jornada de ayer con alguna tormenta, tiende a remitir y de nuevo pues vuelven a remontar las temperaturas, como tienen la playita al lado, 30 grados, fenomenal.
Ajá, qué bien.
También apuntábamos ayer dar un avance de esa previsión para aquellos que se vayan desplazando a otros puntos. Mitad sur no va a haber ningún problema, mitad norte sí. Aquellos que se desplacen a Asturias, a Galicia,
Cantabria,
a Cantabria, zona País Vasco, zona del norte de Castilla y León. Ayer en tu tierra y antes de ayer también cayó una buena tormenta en la zona del noroeste de Castilla y León. Hacia Pirineos, Aragón también, interior de la Comunidad Valenciana, zona de Castellón. Ayer más de 60 litros por metro cuadrado en zonas del interior y en algunos puntos concretos 90 litros. Prácticamente estaba cayendo un litro por minuto. Bueno, una barbaridad.
Bueno.
Y para esas zonas sí hay que extremar la precaución porque se esperan tormentas. Aquí en la Comunidad de Madrid, como avanzaba, tiempo tranquilo, estable, aunque mañana sábado nos puede sorprender. ¿Te acuerdas que ayer amanecíamos con nubes y cuatro gotas? Pues mañana por la mañana no hay que descartar el que el cielo esté nuboso y puedan caer cuatro gotas, pero las nubes van a estar presentes, nubes a intervalos, descenso de las máximas. Mañana probablemente no lleguemos ni a los 30 grados. Pero bueno, está bien, es un respiro, una tregua, y ya la madrugada, como te decía, el sábado al domingo, ahí sí que refresca las temperaturas nocturnas. El domingo será primer día de julio, con sol y con temperaturas muy moderadas de calor. Igual que hemos tenido este calor asfixiante para despedir junio, vamos a iniciar el mes de julio con temperaturas muy llevaderas. Y estoy hablando de registros para la semana que viene en torno a los 32 grados, 33 grados, que no está nada mal.
No.
Así que, pues nada, pues es aquellos que marchan de vacaciones, mucha precaución. Que se diviertan mucho, que carguen pilas.
Y van a poder viajar incluso sin aire acondicionado, casi.
Casi, casi. Yo creo que cuanto más al sur va a hacer falta y cuanto más al norte los...
Pueden ir apagando.
Sí, ¿no? Y además las gomas de los limpiaparabrisas, sí, que las lleven a punto, porque se esperan tormentas.
Bueno, oye, pues nada, te agradecemos esa previsión meteorológica, ya sabemos lo que nos espera este fin de semana, pero ya está con nosotros Rodrigo de Pablo, nuestro compañero de los deportes. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas.
¡Miedo! ¡Tengo miedo!
¿Ninguno?
No tenemos miedo. No, pero vamos a ver, ¿pero quién ha dicho miedo? ¿Quién ha dicho miedo? Juan José.
Es solo fútbol y además somos mejores.
Espera, 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 no te escapes, Antonio. Ven por aquí, claro, ya sé quién es.
Tiene miedo,
no,
tiene miedo.
Claro, tiene miedo. No, no, es que queríamos saber qué va a pasar en Moscú. El domingo, a las 4 de la tarde. Vale, mientras tú lo vas buscando, ahora no lo dices. A ver, que no tenemos miedo. Vamos a ver.
Que vamos a tener miedo.
A ver.
Alipio, no, miedo no. Vamos a jugar un partido el domingo y vamos a ganarlo. Entonces, claro. No cabe, ¿no? El miedo en este caso, el miedo para otras cosas. No para el fútbol y para un partido que además vamos a ganar. Bueno, estamos pendientes del Mundial. Ya tenemos a las 16 selecciones clasificadas. Uh-huh. ¿Cómo vamos a tener miedo si de esas 16 hay 6 campeonas del mundo y 4 van por el otro lado? Y la que va por el nuestro, hasta semifinales no la veríamos, en todo caso.
Bueno.
Así que miedo nada. Ayer ya clasificaron, que fueron las últimas selecciones en hacerlo, Japón y Colombia, y estos son los 8 duelos de los octavos de final, ya al completo, con el lado de España, con España-Rusia, Croacia-Dinamarca, Suecia-Suiza y Colombia-Inglaterra. En el otro lado, Uruguay-Portugal, Francia-Argentina, Brasil-México y Bélgica-Japón. Como digo, las dos últimas, Japón y Colombia, en un grupo que es histórico porque por primera vez una selección, Senegal, quedó eliminada por cartulinas amarillas. Tenía la misma puntuación que Japón, que perdió ayer su partido, pero Japón tenía 2 cartulinas menos que Senegal, así que los africanos fuera, y por primera vez desde el Mundial de España no hay selecciones africanas en los octavos de final. La selección que quedó líder de este grupo, Colombia, y en Colombia el fútbol también es pasión.
Sí, sí.
73 minutos de juego tenemos, señoras y señores, restan 17, va a haber variante.
Atención a los pulmones de nuestro querido compañero colombiano. Ahora, ahora. Esto es el doble pecho, ¿no? En términos operísticos. Sí, sí. He quemado el cronómetro. No sé cuántos segundos van. Si buceara sería una apnea de estas.
Ya te digo.
27 minutos. Sigue, sigue. Pero lo mejor viene ahora, Una prolongada. Y ahora viene la descripción.
Sigue todavía.
Bueno, la
ha fuerte. ¡Mi negro grande!
¡Mi negro grande!
¡Mi negro grande! ¡Arriba el Cauca Guachené!
Ese es Jerry Mina, el futbolista del Barça, que marcó ese gol de Colombia que mete a la selección cafetera en los octavos de final. Se lesionó, por cierto, James, el exjugador del Real Madrid, y ha dicho Pekerman que está preocupado. Vamos a ver si puede volver a jugar en este Mundial o no, el centrocampista del Bayern de Múnich. Hoy ya la primera jornada de descanso en el Mundial, porque se acabó la primera fase y mañana empiezan esos octavos de final. Y España, que va a adelantar su viaje a Moscú, porque el partido es a las 4 de la tarde el domingo. Hasta ahora hemos jugado siempre a las 8, por eso adelanta el plan la selección española, que va a efectuar su penúltimo entrenamiento en Krasnodar, en su cuartel general, y luego escucharemos a Thiago. Hay algo que se está torciendo en la relación prensa-jugadores. En las últimas fases finales la cosa ha ido bien, incluso en Brasil, cuando caímos eliminados a las primeras de cambio, pero veníamos de ganarlo todo y ahora es verdad que las críticas están empezando a escocer en el vestuario. Ayer lo reconocía un madridista, Dani Carvajal.
Creo que hemos recibido críticas más de la cuenta. Al fin y al cabo, como he dicho antes, ¿no? 2 años sin perder, primeros de grupo, creo que pocas selecciones pueden decir eso. Que el juego no ha sido bueno, podíamos haber dado un poquito más, somos autocríticos, nadie ha dicho que no. Pero al fin y al cabo, si desde nuestro país, desde dentro, al final se nos cuestiona tanto, creo que no nos hace bien. A partir de eso, nosotros nos evadimos, intentamos ser un grupo y juntarnos, porque es lo que nos queda. Nosotros lo que queremos es tener la responsabilidad de dar una alegría a todo nuestro país, y para ello estamos juntos y para ello vamos a luchar.
Puede haber cambios en el partido contra Rusia. Es verdad que son cambios hasta ahora mediáticos, porque especulamos mucho antes de los partidos, luego llega el encuentro y Fernando Hierro a veces va por otro lado y no exactamente por lo que puede mascullar la prensa, ¿no? Pero Coque esta vez sí podría entrar por Thiago en el centro del campo y Asensio podría relevar a Silva en esa última línea de tres de ataque. En Rusia juega un brasileño, Mario Fernández. Jugaba en la Liga Rusa y Putin vio que era bueno, lo nacionalizó deprisa y corriendo, y ahí lo tenemos, enfrentándose a España.
España es una gran equipo, tiene grandes jugadores y tiene que ser respetada siempre. Copa del Mundo es muy difícil y ellos consiguieron ficar en primero en su grupo, entonces tiene un gran equipo y tenemos que respetar siempre a España.
Bueno, tiene que respetar a España, dice. En fin, sí, les va a venir bien que nos respeten, porque, como tú dices, vamos a darles caña el domingo y vamos a superar los octavos de final y pasaremos a cuartos. Pero el partido será en Moscú.
En Moscú a las 4.
A las 4 de la tarde. Y a ver, Antonio, domingo, 4 de la tarde, temperatura en Moscú.
Bueno, yo lanzo una pregunta. Yo como los gallegos. Tú me haces una pregunta y yo lanzo otro a nuestro experto en deportes. ¿Cómo juega España con el terreno, el césped mojado?
Mejor mojadito, ¿no? Más rápido, que corra,
¿sí?,
la bola, ¿no?
Sí, bueno, pues eso es lo que se espera. Lluvia. ¿Ah, sí? Y además hay un 75% de probabilidad de que durante buena parte de la jornada, en el último partido, no llovió en el momento de jugar, pero sí antes y después. Pues aquí hay más probabilidad que a la hora del partido, los típicos chaparrones de tarde, sí, porque sí, a primeras horas de la tarde hay más probabilidad.
Te digo una cosa, Antonio, cuanto más joven eran Iniesta y Silva, mejor era que lloviera. Ahora sí, ya, ¿no? Ahora ya, bueno, Isco también creo que le puede venir bien.
Se puede poner el terreno farragoso, ¿no? Sí, bueno, pues la lluvia puede estar presente, alguna tormenta, algún chaparrón, y con viento de sur, que es un viento cálido, por tanto, claro, lo que suele pasar en verano, más sensación de bochorno. Y las temperaturas para ese día en el entorno de los 26 grados,
bueno,
más bajas que las de aquí, desde luego.
Pero una temperatura magnífica
para jugar al fútbol, claro, con lluvia, que es la previsión.
Sí, sí. Vale, pues nada, Antonio, gracias por esa
previsión. Buen fin de semana y que lluevan goles para la selección española.
Venga, a ver si es verdad. Gracias. Hasta luego, Antonio.
Nos tenemos que aferrar a nuestros tótems,
claro,
y uno de ellos va a pasar por el partido de la una, hoy justo hace 10 años, desde que Fernando Torres nos regaló bien a todos con aquel gol en la final de la Eurocopa, aquel ciclo ganador de España de 6 años comenzó en Viena aquella noche, y hoy podemos pensar que podemos ganar el Mundial porque ya hemos visto que España ganó el Mundial y nada hubiéramos conseguido sin aquella generación que lo hizo posible, y hoy por el partido de la una pasará seguramente el mejor futbolista de aquella Eurocopa y de aquella selección española, que es Marco Sena, que entonces jugaba en el Villarreal y que llevó la batuta en el centro del campo del equipo español y equilibraba aquella selección de jugones, de locos bajitos, como diría Serrat, en ataque, y también con una selección con mucha fortaleza defensiva, así que luego le pegaremos un toque porque nos tenemos que agarrar a cualquier cosa para que la cosa salga bien el domingo. Vamos a hablar de mercado, que está en plena ebullición. Ayer ya dábamos cuenta de que el Arsenal venía por Lucas Vázquez, le pagaba 10 millones, o le paga 10 millones por temporada al futbolista del Real Madrid, aunque el equipo blanco y el propio futbolista en principio no tienen mucha intención de moverse. En el Atlético de Madrid, esperando la decisión de Gabriel Fernández, si Gaby decide irse o no a Qatar. En el Leganés, fichaje de última hora, Dani Ojeda, delantero procedente del Lorca, y el Getafe también confirma que Arnaiz, del Barça B, va a formar parte de las filas azulonas la próxima temporada. Baloncesto, Eslovenia 72, España 83, 5 de 5 en las ventanas FIBA para el equipo de Scariolo, con Kino Colom en plan estelar, 16 puntos, anotó en el día de ayer, y la selección se asegura el liderato de su grupo de clasificación para el Mundial del año que viene. También se mueve el mercado en baloncesto, el Fuenlabrada ya ha hecho oficial quién va a ser su entrenador para la próxima temporada. Es Agustí Julve. Para el que no lo conozca muy bien, él mismo resume su currículum.
Entrenador asistente 5 años en Barcelona, 1 año en Baskonia y 2 temporadas en Anadolu Efes con Perasovic. En este caso tuve una experiencia en LEP Oro con el Basket Prat, con el CB Prat, unos años atrás. Y nada, muy agradecido a Baloncesto Fuenlabrada, Montaquiz Fuenlabrada, por esta oportunidad.
Y tenemos un fin de semana repleto de motor, Gran Premio de Austria, de Fórmula 1. Allí estará Fernando Alonso. Hombre, si el McLaren le dura como le ha durado en los últimos años, igual le da tiempo a ver el partido de España, porque coincide a la misma hora la carrera de Fernando Alonso con el partido de la selección española. Pero, hombre, él espera que las expectativas sean mejores a las del último Gran Premio, por lo menos.
Veremos. La verdad es que hemos tenido altibajos en las últimas carreras y sobre todo viniendo ahora de Francia, que tuvimos un fin de semana poco competitivo. Han pasado solamente 4 días, así que pues bueno, los coches serán parecidos, pero esperemos que el circuito se adapte un poco mejor, volver a esa zona media alta y poder estar luchando con los coches de arriba de esa zona.
Y tenemos también en motociclismo el Gran Premio de Bélgica en la catedral de este deporte, en Assen. Allí estarán nuestros pilotos en MotoGP, como siempre, copando los puestos más altos del cajón. Y ahí está Valentino Rossi, que concedió una entrevista a Televisión Española a nuestro compañero Ernest Riveras, que se permitió una broma con el campeonísimo italiano.
No te alargamos mucho más porque debes tener que ir a ver el partido de Italia del Mundial, ¿no? No. Italia o Holanda.
Sei un bastardo. Siamo in diretta, non si possono dire parolacce, tipo che sei un
no. No, però la ora todavía se puede decir, lo puedo decir.
Difficile. Vabbè, farò il tifo per la Spagna e spero che andate avanti.
Va con España Valentino Rossi. Ha sido mejor encajador con Ernest Riveras que con Marc Márquez, ¿no? Sobre la pista. Ahí lo ha encajado mejor el italiano.
Muy bien. Bueno, pues en fin, vamos a estar, como no, muy pendientes. La actualidad del deporte en este fin de semana pues está muy centrada en los partidos de octavos de final, tanto del sábado como del domingo, especialmente el domingo con ese partido de España. Y en fin, esperemos que los anfitriones queden fuera y que Rusia pues se despida de su mundial.
Hombre, lo han hecho muy bien. Los últimos 2 años habían sido calamitosos. Allí en Rusia pensaban que no tenían opciones de pasar la primera fase. Bueno, ya lo han conseguido. Ese mérito se llevan. Y ahora que dejen paso, ¿no?
Recuerda, Juanjo Ceballos, que nunca hemos ganado a un anfitrión.
Es verdad, pero estadísticas ya sabes para lo que están, ¿no?
Efectivamente, para que se rompan.
Para que se rompan, bueno, en eso estamos.
Pues nada, vamos a ver, el lunes sabremos lo que pasa. Bueno, ya en la tarde del domingo. Pero bueno, pues nada, estaremos muy pendientes de esos asuntos que nos has comentado y otros más que van a formar parte del partido de la una, el tiempo de deportes a partir de la 1:03. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Miedo, tengo miedo. Miedo de quererte.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4,
en
este
caso. En el interior de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
26 minutos pasan de las 10 de la mañana y nosotros, como hacemos cada viernes, pues tenemos ya aquí a representantes de los equipos de emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid para hablarnos de asuntos que seguramente van a ser de su interés, no solamente porque, bueno, para aquellos que ya estén de vacaciones, especialmente los chavales, las familias que tienen niños que ya están obviamente de vacaciones, para aquellos especialmente que disfruten de sus vacaciones en este mes de julio y para los que lo quieran hacer en agosto o en cualquier caso. Vamos a hablar de los lugares donde se puede uno bañar en aguas abiertas, ya sean embalses o ríos en nuestra Comunidad de Madrid, y de las precauciones que hay que tener y de cómo hacerlo de manera adecuada. Para eso tenemos con nosotros a Javier Chivite, que es el portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Que has venido muy bien acompañado.
Bueno, he venido fenomenalmente acompañado, como siempre. Hoy ya con un veterano, yo creo, ya en este estudio, con Julián Sánchez, que es el coordinador de todo el dispositivo del SUMA en el Pantano de San Juan. Y es que este año, la novedad del Pantano, como bien saben todos tus oyentes, ayer mismo nos concedieron físicamente, se produjo el izado de la bandera azul en la playa de Virgen de la Nueva, que es una playa que ha remodelado todos los accesos, que ha remodelado sus instalaciones para adecuarse a la calificación, a la distinción de la bandera azul. Y también la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias, Madrid 112, lo que ha querido hacer es reforzar todo el dispositivo sanitario preventivo que está puesto en todo el pantano y especialmente en la playa de Virgen de la Nueva, con la presencia de la Cruz Roja durante los días laborables de la semana y del SUMA más la Cruz Roja durante los fines de semana. Y precisamente Julián Sánchez es el responsable de todo el dispositivo del SUMA y además lleva muchos años en el pantano y sabe perfectamente cuáles son todos sus secretos.
Oye, pues encantado de que estés aquí para contarnos esos detalles, porque, a ver, es un lugar, el Pantano de San Juan, no solamente de baño, sino también de práctica de algunos deportes acuáticos.
Efectivamente, sí, cada año más, ¿no? Están proliferando los deportes acuáticos, ¿no? Pues el esquí, el snow, las empresas que están poniendo, se dedican ahora pues a hacer pues las despedidas de solteros y de solteras.
Eventos.
Y eventos que van allí y se junta bastante gente, sí, sí.
Oye, y bueno, tú que conoces muy bien aquello, ¿cuáles son las características o qué tipo de precauciones mejor deberíamos guardar para no tener accidentes, en fin, que nos causen un problema?
Bueno, pues esto es justo una de nuestras funciones que hacemos, ¿no? Informar a todos los usuarios que se acercan al Pantano de San Juan de cuáles son las medidas del baño seguro. Pues empezamos siempre por uno de los momentos más delicados, ¿no? Que es los niños. No despistes a los niños, siempre. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y luego, pues las medidas es, si te bañas, no te alejes mucho de la orilla. Báñate con alguien siempre, no estés solo nunca. Asegúrate que donde estás bañándote, pues te están viendo pues el equipo de técnicos del SUMA o los socorristas de Cruz Roja siempre, ¿no? Medidas también, que parece una tontería, pero es usa un calzado adecuado porque eso está lleno de piedras. Y te puedes cortar y te llevas un sustillo, ¿no? Que es hay muchos cortes con las piedras, ¿no? Estas son las medidas un poco así que vamos recomendando a todos los usuarios.
Oye, y una cuestión que nos parece especialmente relevante, que no por contarlo, pues lamentablemente la gente nos hace caso, pero sobre todo, mucho cuidado con las zambullidas, ¿no? Es decir, que la gente acude a un río, ve una poza y dice, oye, ¿qué lugar más estupendo para bañarme? Y se tiran de cabeza o se tiran de pie y no saben muy bien lo que se encuentran ahí, ¿no?
Justo. Es una de las condiciones que más accidentes trae, ¿no? Y además pues pueden llegar a ser un poquito graves. Es decir, si te vas a tirar a un sitio, pues primero reconoce la zona donde vas a tirarte, si es que te tienes que tirar, ¿no?
Yeah.
Porque, bueno, tampoco podemos estar en todos lados. Entonces, reconoce la zona primero, si se puede. Y una de las cosas que tiene peligrosas el pantano en este sentido es que como cada día puede variar lo que es la altura del agua,
claro,
pues donde hoy no hay una piedra, mañana sí la hay. Por lo tanto, las zambullidas de cabeza pues son peligrosas.
Ajá. Oye, ¿y qué otro tipo de precauciones? Supongo también evitar las quemaduras solares, pero bueno, ¿qué más cosas? ¿Qué tipo de cuidados debe? Sí. ¿Esos son los mismos que en una piscina o no? Bueno, ya nos dices lo del calzado. Igual en una piscina no te bañas con calzado, pero en un pantano, en el pantano San Juan, por ejemplo, sí estaría bien, o en los ríos, para evitar eso, poder tener pues percances.
Eso es. También otro aspecto a tener en cuenta es si usas elementos flotantes, pues ten precaución, porque el viento te arrastra y te aleja mucho de la orilla, ¿no? Y sobre todo si le sueltas a un niño con un elemento que le haga flotar, se lo lleva el viento, porque claro, en el pantano sí tenemos viento, ¿no?
Claro, es cierto eso que dices, y por eso algunos deportes de vela incluso se hacen allí. Yo es que he tenido la oportunidad de hacer alguna regata y te llamaba la atención, dice, oye, estás
en el pantano. ¿Has participado en alguna regata?
Sí, en el pantano de San Juan. Y además esto que se dice la terminología de los regatistas, que rola el viento y ahora te da por un lado, ahora por el otro, y es muy complicado navegar ahí.
Efectivamente.
Pues, hay que saberlo eso, sí.
Pues eso es muy muy importante, ¿no? Porque es que en un momento dado, tú mismo, tu niño, quien sea, se ha alejado de la orilla y cuesta cogerle, porque eso sí que lo vemos todos los fines de semana, que se les va el balón este hinchable y la persona sale nadando detrás de este objeto y no llega por él. Tiene que venir de vuelta o tenemos que ir nosotros a ayudarle.
Eso es más frecuente de lo que parece. Bueno, y luego supongo estarán delimitadas las zonas de práctica de los deportes acuáticos, el esquí acuático, por ejemplo, de la parte de uso para natación, para nadar los ciudadanos, ¿no?
Sí, eso es. Ahora hay una zona ya marcada con boyas donde no está permitido la navegación de ningún elemento. Entonces, los únicos que pueden entrar, lógicamente, son los equipos de salvamento, pero ni las embarcaciones ni nada pueden navegar por esos sitios que ya están balizados como tal. Hay dos zonas en las que se puede bañar la gente, una que lo llama la zona del muro y otra que lo llama la zona o la playa de Virgen de la Nueva, que es donde se ha puesto la bandera.
La bandera azul. Uh-huh. Oye, y más allá del propio pantano, seguramente algunas familias, digamos, nos vamos al río, por eso, porque hay pozas, algunas más o menos conocidas, y algún tipo de precaución especial para esos lugares que no tienen la vigilancia que tenéis vosotros en el pantano.
Ahí, muy importante, la adaptación a la temperatura, porque esas aguas son frías. Nosotros estamos fuera a mucha temperatura, nuestro cuerpo, si está al sol, puede coger una temperatura importante y el cambio de temperatura nos puede llevar pues algún sustillo, ¿no? Lo que llamamos la hidrocución, ¿no? Esto, el famoso corte de digestión, ¿no?
Sí.
La hidrocución. Y eso sí es una de las situaciones a tener en cuenta. Y sobre todo, reconoce el sitio donde te vas a bañar. Muy importante.
Oye, y eso del corte de digestión que comentas, pero eso es un mito, porque, en fin, el corte de digestión, en sentido estricto, no existe como tal, ¿no?
Efectivamente, eso no. Eso es una cosa que
cuéntame
traemos.
Para no meter. Pues yo creo que era para meternos miedo.
Espero que los niños no nos estén oyendo, porque como los niños nos oigan, creo que estamos causando un cataclismo en las casas.
Era para meternos miedo. Y dice, no te puedes, tienes que estar 2 horas después de comer.
No, pero sí
o
que.
3 horas. A mí me han llegado a decir 3 horas. Fíjate, desde las 3 hasta las 6. ¿Qué haces?
No, pero sí que recomendamos que una vez después de comer no te bañes. Espera un poquito, ¿no? Porque sí que es verdad que...
Sí, porque también había otra leyenda, perdóname, Julián, que si lo hacías justo después de comer, ya no había corte de digestión. Pero era el último trozo de sandía, te metías en el agua.
No, pues eso nada, ¿no? Sino simplemente es el cambio de temperatura, ¿no? Eso es lo que nos afecta. Te tiras de una zamullida al agua, tu cuerpo no...
Está muy caliente,
está muy caliente,
y entras en un agua fría.
Y entonces pues ahí se produce pues un calambre o lo que sea, ¿no?
Bueno, pues eso, que lo tengan en cuenta las mamás, los papás y los chavales, que, en fin, aquí, y las abuelas, es verdad, y los abuelos. Sí, que vamos quitando algunos mitos, pero hay que tener siempre esa precaución de la temperatura. Más cosas. Accidentes, los más habituales de lo que vosotros atendéis en una zona como el área del pantano.
Pues suelen ser cortes en los pies, por falta de uso de calzado adecuado, picaduras de insectos, demasiado calor que toma la gente. Eso es lo más habitual.
Y luego, ¿alguna recomendación para, en fin, no sé si para, en fin, de qué manera se conservan algunos alimentos? Porque, claro, uno dice, bueno, me voy para allá, me llevo una ensalada rusa, por ejemplo, o me llevo la mayonesa, resulta que a lo mejor lo has tenido expuesta al sol durante no sé cuánto tiempo y a lo mejor tienes un problema con la mayonesa,
claro,
o con las salsas.
Efectivamente, hay que llevar algo que no se pueda estropear, ¿no? Con el sol. Y una cosa que me he olvidado decir es que en las zonas de playa no se puede beber alcohol.
No se puede beber alcohol.
No se puede beber alcohol.
Ahí tomen nota, en fin, refresco los que quieran y el agua, en fin, pero alcohol no.
Exacto, eso es. Bueno. Y luego, pues la nevera con las cosas debidamente conservadas. Y no olvidar que ahí hay una serie de chiringuitos muy buenos que se puede disfrutar muy bien de ellos.
Oye, te lo van a agradecer mañana los chiringuitos. Sin ninguna duda, mañana la paella, ¿verdad?
Desde luego.
Estás asegurada.
Oye, ¿y los horarios? De ¿qué tiempos son los acordados para que la gente pueda bañarse? ¿O uno va allí a las 10 de la noche y se baña igualmente?
Bueno, los horarios de vigilancia, los horarios que estamos allí atentos, es desde las 11 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, en los fines de semana. Y en los días de diario es desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
Ajá. Y después de esas horas, de esa hora límite, ¿no se debería uno bañar?
Pues bueno, ya no estamos. Entonces...
Claro, con lo cual uno asume mucho más riesgo de los,
exacto,
de los debidos.
Luego cada uno tiene que saber lo que hace, ¿no? Como en cualquier, en cualquier playa del mar, es exactamente igual.
Ajá. Muy bien. Oye, ¿alguna cosita más que nos podáis, algún consejo que nos queráis dar?
No, yo creo que se trata de disfrutar todo con responsabilidad, siempre lo decimos, claro, ¿no? Cuando llegan los incendios, hablamos de los incendios, por ejemplo, no se trata de no acudir al monte, se claro. trata de acudir pero no dejar residuos, se trata de acudir, intentar dejar el monte siempre más limpio, la parcelita que hemos tenido, ¿no? Uh-huh. Hemos visto en el Mundial de Fútbol, tanto que hablamos de sí. fútbol, como los seguidores de un par de equipos, no sé si eran Japón o Corea, sí. limpiaban su zona
sí, sí, sí.
De
los asientos y los envases
claro,
de plástico.
Pues se trata un poco de tener sí, esa cultura, ¿no? En el caso del pantano, eso pues sería. Se trata de lo mismo, ¿no? El pantano es una instalación que tenemos, que tenemos a nuestra disposición, que lógicamente es para disfrutarla, pero disfrutarla siempre con responsabilidad, siendo consciente, ¿no? Por eso es tan importante la labor que hace el SUMA, la labor que hace Cruz Roja, que es una labor proactiva, como decíamos antes Julián y yo, es una labor proactiva porque no solo están sentados esperando a que les llamen, no, no, ellos están paseando por los distintos grupos, un poco haciéndose notar,
sí, sí.
dejándose ver para que también la gente sepa que están allí, sepan dónde están, sepan que pueden acudir a ellos y repartiendo folletos, repartiendo información, comentando cosas. Hay gente a lo mejor que le conviene más darle un folleto y hay gente que a lo mejor conviene más contárselo, ¿no?
Claro.
Porque sabes que no se va a parar a leer un folleto porque a lo mejor es una persona un poco más mayor, que no... Ah, las gafas de cerca, en fin, estas cosas que suelen ocurrir. Entonces, bueno, pues es una labor que hace el SUMA, que hace la Cruz Roja y es un poco eso, disfrutarlo con responsabilidad, que la gente vaya, que la gente disfrute y que la gente sea feliz eso, también, ¿no?
No claro. solo estamos quietos, es verdad, que estamos... Todo, siempre, en todo momento, tenemos una patrulla en el agua con un barco.
Claro.
Siempre. Durante toda la jornada.
¿Y
uno
en tierra?
De mañana y en tierra también.
En tierra
claro.
también.
En la base la tenemos en Virgen de la Nueva y luego tenemos una patrulla en barco que está siempre pues viendo pues dónde se acumula la gente
claro.
Para saber dónde pues si sucede algo, dónde acudir.
Ajá. Pues nada, queda dicho. Así que, en fin, si han tomado nota, pues ya saben perfectamente lo que tienen que hacer, que siguiendo las recomendaciones tanto de Javier como de Julián. Muchísimas gracias. Enhorabuena por ese trabajo, como siempre decimos. Y nada, ya saben ustedes, si se van a bañar este fin de semana a la zona del Pantano de San Juan, respeten los horarios, respeten este tipo de recomendaciones que le van a venir muy bien para su salud y para su integridad física.
Y pregunte por Julián, que estará allí. Como...
Julián está allí porque es
vamos.
El informador oficial.
Vamos.
Muy bien, del SUMA y del 112. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Alipi.
Venga, hasta luego.
¿Dónde se come el mejor cocido madrileño? ¿La mejor tortilla de patata? ¿Los mejores callos? María Luisa del Amo y los oyentes nos proponen su particular ranking los viernes en Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:30 de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Si estás buscando sitio para aparcar en este momento, puedes elegir. Confiar en la ley de atracción y decir, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio, hasta que los planetas se alineen. O puedes descargarte el Parking App y aparcar ahora en el parking más cercano entrando y pagando con tu móvil. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pasan 41 minutos de las 10 de la mañana y es tiempo de salud. Y en este programa, cuando hablamos de salud, hablamos con nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que ya está con nosotros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio.
Hoy es viernes, que estamos encantados de conocernos incluso.
Sí, 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 fin de semana, fin de semana y a disfrutar de este fin de semana, un buen fin de semana. Parece ser que con unas temperaturas agradables, ¿no?
Altas pero agradables, sí.
Eso es,
moderadas.
Para este mes de julio, ¿no? Bueno, vamos a meternos ya de lleno en el tema de hoy. Se ha celebrado el segundo foro protagonistas organizado por los laboratorios Roches, en el que se ha debatido el papel del paciente como centro de los ensayos clínicos. Porque realmente vamos a hablar de ensayos clínicos y vamos a hablar de la importancia que tienen. Se define como ensayo clínico la evaluación experimental de un producto, sustancia, medicamento, técnica diagnóstica o terapéutica que en una aplicación a seres humanos pretende valorar su eficacia y seguridad. En nuestro país, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado alrededor de 8.500 ensayos clínicos, lo que sitúa a España como el segundo país del mundo que más estudios con medicamentos lleva a cabo. Los protagonistas del ensayo clínico, sin duda, son las personas que participan en ellos. Hay dos tipos de personas, podemos decir, que participan. Uno es el voluntario sano y otro es el paciente voluntario, ¿no? El voluntario sano participa para ayudar a otros, ¿no?, y contribuir al avance de la ciencia. Y el paciente voluntario, entre los que yo me encuentro, que he participado en algún ensayo sobre los temas de diabetes, también participa para ayudar a otros, ¿no?, que tienen su mismo problema, ¿no? Y además también lo hacen porque existe la posibilidad de que reciban un tratamiento nuevo y que lleven un mayor control, si cabe, de su enfermedad. Y hay enfermedades que en la actualidad, en este siglo XXI, todavía no tienen tratamientos. Son los casos de algunas enfermedades conocidas como enfermedades poco frecuentes, que es de la manera que a mí me gusta llamarlas, más que enfermedades raras. Y dentro de estas enfermedades está la atrofia muscular espinal. Es una enfermedad neuromuscular de carácter genético que produce una pérdida progresiva de la fuerza muscular por atrofia de los músculos. Y de ensayos clínicos saben mucho en Fundame. Fundame, que es la Fundación Atrofia Muscular Espinal, por ejemplo, en su página web se pueden seguir todos los ensayos que en la actualidad se llevan a cabo en nuestro país. Es decir, que tenemos un nuevo fármaco, que existe un nuevo fármaco para tratar a los pacientes con atrofia muscular espinal, con resultados realmente, por lo que sabemos, son con resultados muy buenos. Y para hablar de todo esto y para hablar de este asunto, pues tenemos hoy a Lupio, una invitada que tú vas a presentar.
Desde luego, está con nosotros Mencía de Lemus, que es presidenta de la Fundación Atrofia Muscular Espinal. Muy buenos días. Bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, nosotros estamos encantados de que por esta sección no solamente pasen magníficos especialistas que nos cuentan, en fin, todo lo que conviene saber sobre determinados procesos o enfermedades, sino también contar con la opinión de los pacientes y de las asociaciones que, en fin, son aquellas, son, en fin, la excusa por la que todo esto funciona. Si no hubiera ciudadanos, si no hubiera pacientes, los servicios sanitarios no tendrían sentido. Así que es es justo que el paciente debe estar en el centro del Sistema Nacional de Salud, como a veces se dice por otras razones, pero es que es lo que lo justifica, así que yo creo que es ahí. Y los pacientes tienen cada vez, afortunadamente, mayor peso y mayor presencia en la toma de decisiones o en aconsejar determinadas iniciativas. Y entre ellas está el que se hayan podido llevar a cabo ensayos clínicos que en patologías como esta de la que estamos hablando, de la atrofia muscular espinal, en fin, pues muy poca gente tiene y muy poca gente conoce.
Pues sí, la verdad es que para nosotros es fundamental el que se nos tenga en cuenta, como tú dices, en todas las partes del proceso que lleva al final a que se generen nuevos tratamientos para enfermedades para los que no hay nada, ¿no? Nosotros, desde luego, aprovechamos cada oportunidad que tenemos para poder dar nuestra opinión y que la perspectiva del paciente se tenga en cuenta en la toma de decisiones, en el diseño de los ensayos y, en fin, en todas las cosas que nos afectan.
Es importantísimo el que se puedan realizar ensayos para la aparición de nuevos fármacos. Yo lo comentaba a la entrada. Hay trastornos, hay enfermedades que muchas veces los laboratorios hacen caso relativo por el número de pacientes afectados. No nos podemos olvidar que la farmacéutica es una industria farmacéutica, ¿no? Y que tienen que obtener unos resultados económicos. Esto es así de cierto. Yo hablaba también al final que hay un nuevo medicamento, que hay un nuevo fármaco para tratar la enfermedad de la atrofia muscular espinal, ¿no? Entonces, este fármaco, ¿cuántos años o cuánto tiempo se ha estado investigando? ¿Cuánto tiempo se ha estado trabajando? También me gustaría que hablaras, si quieres, sobre el precio del tratamiento, cómo es este tratamiento y cómo está la situación en la Comunidad de Madrid.
De acuerdo, muchísimas gracias. Pues el primer fármaco que ya está comercializado este año y que supone que la atrofia muscular espinal tenga un tratamiento, que esto me detengo porque es impresionante, ¿no? Pensar que estoy hoy hablando de que la enfermedad de mis hijos tiene un tratamiento ya.
Tienes dos hijos, ¿no?
Tengo dos hijos afectados, sí. Se empezó a investigar con financiación de pacientes.
¿Del paciente?
De pacientes, sí. La Organización de Pacientes Americana, en este caso, fue la que lideró el financiar la investigación básica que llevó al final a una patente que compró una farmacéutica y que desarrolló el tratamiento. Esto ya da una idea del camino difícil que tenemos que recorrer los afectados por enfermedades poco frecuentes. Eso debió de ser hace unos, bueno, aproximadamente, ¿eh? No lo toméis como dato cierto, pero unos 6 años empezaron las investigaciones, 6-7 años. Y bueno, pues empezaron los ensayos
poco
clínicos.
Tiempo, ¿eh?
No, ha ido aceleradísimo.
Por eso digo que es muy poco tiempo, sí, para un ensayo clínico, ¿eh?
Sí, sí, muy poquito tiempo porque, gracias a Dios, bueno, para empezar, al ser el primer posible tratamiento para la enfermedad, pues despertó muchísimas esperanzas en toda la población de afectados. Por tanto, nosotros siempre hemos visto este ensayo clínico y otros como una oportunidad, ¿no? Quizá hay en el sentir popular que los ensayos a veces son casi como que te tratan como cobayas. En el caso de la Comunidad de Atrofia Muscular Espinal, un ensayo clínico es una oportunidad. Es una oportunidad de probar un medicamento con unas garantías, porque sabemos que la Agencia Española, la Agencia Europea y, bueno, todos los demás organismos que están trabajando cada día no van a exponer a personas, mucho menos si son menores, como es el caso de los ensayos que se están realizando ahora para la AME, a riesgos que no se pudiesen como asumir, ¿no?, por el beneficio que se va a esperar. Así que empezaron los ensayos, empezaron en Estados Unidos, empezaron a dar unos resultados de toxicidad muy buenos, no parecía que hubiera efectos secundarios, se vieron que había unas dosis que eran sanas para las personas y que tenían un efecto positivo en paralizar la enfermedad e incluso revertirla un poquito. Esos ensayos llegaron a una fase internacional y España entró en esos ensayos. Por tanto, hay un grupito de población española que lleva ya un tiempo probando el fármaco, y desde que se llegó a una aprobación de la EMA, de la Agencia Española, y luego un acuerdo en el precio con las autoridades, pues se está empezando a administrar ya principalmente a población infantil. Todavía ahí hay un poco de atasco en el sistema y los adultos están a la cola, pues con muchísima esperanza, ¿no? Porque llevan toda una vida que ha sido un camino por el desierto, sin tener nada, y ahora están pues esperando que les llamen, y nosotros haciendo lo que podemos para intentar desatascar su acceso también a este tratamiento y a los que puedan venir, ¿no? Que, como tú bien decías...
¿Y en la Comunidad de Madrid?
En la Comunidad de Madrid están ya siendo tratados niños. En la Comunidad de Madrid además se realizó, participó en la realización del ensayo. Ya con el medicamento comercializado hay niños tratados y lo que pasa en la Comunidad de Madrid es que hay, por decirlo así, un atasco por una falta de recursos, ¿no? No todos los hospitales son expertos en esta enfermedad, en la atrofia muscular espinal. Los médicos llegan a donde llegan y la verdad que desde aquí todo mi reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y las horas que tienen y las que no tienen que también nos dedican. Pero es verdad que ayudaría si se dotaran de más recursos, bien en el hospital, que es La Paz, en donde se está administrando ahora mismo el medicamento, bien si se abriera un segundo hospital, que además es lo que justo estábamos hablando con Fernando Prados, que era el director general de Humanización, con el que tenemos una colaboración estupenda. Pero bueno, ha habido cambios en el gobierno de la Comunidad de Madrid, ahora mismo es viceconsejero de Sanidad, y entonces todos estos cambios al final te cogen un poquito en medio y hemos perdido un poco el seguimiento del tema y, bueno, estamos trabajando para eso, lo desatascamos.
Oye, cuando antes decías que al hilo de esta investigación, de ese ensayo clínico y de ese nuevo fármaco, el primero que parece tener eficacia, aunque sea moderada o leve, pero, en fin, decías, antes no había nada. Cuando dices no había nada, ¿es que no había nada?
No había nada. No había nada. A ti cuando te vas a la consulta del neuropediatra y te dicen que tu hijo tiene esta enfermedad y te explican lo que es, porque además, como es una enfermedad poco frecuente, normalmente no has ni oído hablar de ella, pues utilizan palabras como devastador, sin tratamiento, sin cura, prácticamente sin esperanza, ¿no? Tremendo. Y de pasar a eso, a decir, mira, hay uno comercializado, pero es que además hay otros ensayos en España, que pueden ser igual, incluso mejor, no se sabe, a lo mejor tampoco funcionan, ¿no?
Claro.
Pero tienes que elegir. De verdad que es sorprendente meter la esperanza en tu vida y meter la capacidad de elegir. Son dos cosas con las que aprendemos a no vivir, los que convivimos con esta enfermedad. Es un cambio absoluto.
Claro, porque, tú lo conoces bien por tus hijos, pero ¿nos puedes contar cuáles son esos síntomas, cómo es la enfermedad, para que la gente se pueda hacer una idea, cómo afecta a aquella persona que tiene atrofia muscular espinal?
Tienes razón, que se me olvidó explicarlo. Pues la atrofia muscular espinal es una enfermedad neuromuscular que consiste fundamentalmente en que vas perdiendo tu fuerza progresivamente. Ajá. Como yo lo suelo explicar es que falta un gen, y el gen que tienen los afectados como de backup no funciona bien y entonces no produce suficiente alimento para las neuronas motoras, las responsables además de los movimientos voluntarios. Entonces, como no hay suficiente alimento, las neuronas se mueren. Como se mueren, no conectan con los músculos se atrofian y tú te quedas sin poder moverte. Entonces, por ejemplo, la forma más grave, que más de la mitad de los nacidos tienen la forma más grave, ya nacen con tan poquita fuerza, se desencadena la enfermedad tan pronto, que nunca llegan a sentarse. Tienen muchísimos problemas para tragar, para respirar, para controlar su cuello, y tienen una esperanza de vida muy, muy limitada. Por esa falta total de fuerza en los músculos. La forma intermedia, llegan a poder sentarse, pero nunca llegan a caminar de manera independiente. Hay como un abanico entre los que solo pueden sentarse y los que a lo mejor llegan a ponerse de pie o de la mano poder dar algún pasito, pero lo vas perdiendo. Vas creciendo, tu cuerpo va pesando además más y tienes lo que tienes de neuronas y de proteína para las neuronas y vas perdiendo la capacidad de gateo, de sentarte, de mover las manos. Vas perdiendo funciones, es devastador, ¿no? Reajustarte constantemente a peor. Y luego hay una forma, que son los afortunados, la forma tipo 3, que son personas que han podido andar en algún momento, pero que progresivamente, obviamente, también lo van perdiendo. Pero bueno, como parten de una situación mejor, digamos pues que el pronóstico es un poquito mejor.
¿Y en tu caso, en qué, cuál de esas fases tienes tú en casa?
La forma intermedia.
Ajá. Es decir, que ahí tienes esperanza.
Siempre hay esperanza.
Siempre.
Siempre hay esperanza, sobre todo ahora, ¿no? Ahora sí que lo puedo decir y lo digo con muchísima alegría. Antes, bueno, pues te venías arriba. Ahora ya hay esperanza. para los tipo 1, para los tipo 2 y para los tipo 3. Cuando ves los resultados que están dando los niños que ya llevan un tiempo en los ensayos y que está cambiando absolutamente la historia natural de la enfermedad, que los médicos están hablando de nuevos fenotipos, de qué va a pasar ahora, de que no conocen cómo va a ser esta enfermedad dentro de 10 años, es que se te saltan las lágrimas, ¿no?
Claro. Y la fundación que tú presides, ¿cómo ayuda a las familias, cómo ayuda a los pacientes? ¿Qué labor hacéis?
Pues nosotros empezamos hace ya más de 15 años, yo no estaba ahí todavía, pues con el objetivo muy generoso por parte de los patronos fundadores de financiar investigación para que algún día hubiese algún tratamiento para otras generaciones, puesto que todos los patronos son padres o afectados y jamás pensaron que pudiera llegar algo para sus hijos, ¿no? O para ellos mismos. Todo esto va avanzando, como os voy contando, la investigación va dando resultados, se van comprando patentes y empiezan a desarrollarse ensayos clínicos y tratamientos, y entonces hay una necesidad por parte de la comunidad de afectados de saber enorme y de organizarse. Entonces Fundame empieza a pegar un giro y entonces empieza a atender a las familias, dando información, formando, orientando, apoyando. Esto ya lo veníamos haciendo, la verdad, la parte del apoyo mutuo y demás. Pero bueno, y además tenemos que hacer una cosa tremenda, que es que nosotros, yo nunca, jamás pude pensar que iba a estar aquí hoy hablando de lo que estoy hablando aquí. Yo tenía otra vida y me dedicaba a otra cosa. Y de repente, pues tus interlocutores, como pueden ser las farmacéuticas, como pueden ser las consejerías de sanidad, el ministerio, la EMS, te piden tu opinión. Te piden que te organices, que haya un registro de pacientes. La EMA te pide que expliques qué supone para ti un determinado tratamiento o no. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo tremendo y empezar a profesionalizarnos, a sacar recursos de donde no los hay, porque os podéis imaginar que la vida está muy achuchada para gente que vive con niños con una discapacidad, niños o adultos con una discapacidad física enorme, pero que intelectualmente se quieren comer el mundo. Con lo cual eso hay que tirar de tecnología a lo loco. Y bueno, pues nos vamos organizando como podemos para estar a la altura de las circunstancias. Nosotros queremos que lleguen tratamientos cuanto antes a todos y que, mientras tanto, la calidad de vida de todos sea lo mejor posible. Y esto es un trabajo infernal.
Y yo imagino que uno de los principales frenos que tiene todo esto será el alto precio que tienen estos fármacos, entiendo, ¿no?
Pues mira, la negociación del precio del fármaco es uno de los pocos ámbitos en los que nosotros no nos sentamos en la mesa. Así que yo el precio definitivo al que se ha llegado con España no lo conozco. Conozco el precio de Estados Unidos, es una salvajada, ¿no? Una salvajada. Y así se lo decimos a la farmacéutica, además. Gracias a Dios, la competencia es sanísima y vienen otros fármacos que siguen de cerca. Además, también con unas perspectivas que por ahora, en ensayo clínico, parece que son bastante favorables. Así que nosotros, por un lado, confiamos en la competencia. Por otro lado, queremos que el que haya un tratamiento no frene la llegada de otros tratamientos, es decir, desde aquí aprovecho, ¿no?, para pedir ayuda a las autoridades, los expertos en los diseños de estas cosas, para que faciliten esa labor que es tan importante para nosotros, porque no sabemos si los tratamientos van a ser unos más eficaces para unos que para otros. La combinación de tratamientos puede que sea útil. En fin, una serie de cosas que hace que para nosotros un único tratamiento es fantástico, pero es el principio de la historia, no es el final, ¿no?
Pues estamos en ese principio de la historia. Afortunadamente hemos pasado de la nada a que ya haya algo, y ya solamente eso es motivo de esperanza, y ojalá lleguen pronto nuevos fármacos, y gracias, entre otras razones, a que vosotros, las asociaciones de pacientes, os estáis implicando cada vez más y facilitando que también, a través de las nuevas tecnologías, se puedan hacer esos ensayos clínicos realidad y apuntar o atisbar alguna solución, por pequeña que sea. Mencía, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias, mucha suerte, toda la suerte del mundo para ti y para todos los que las personas que sufren esta enfermedad. Doctor, que nos vemos el lunes que viene. Vas a ver a Begoña, porque yo me voy de vacaciones.
Me parece muy bien, don Alipio. ¿Vale? Yo amenazo con volver.
Vale,
ya lo sabes.
Estupendo, pues así llegamos a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. La Audiencia Provincial de Navarra requiere al jefe superior de Policía Nacional de Andalucía que informe de inmediato a la sala acerca de que uno de los condenados de la manada, Antonio Manuel Guerrero, acudirá a la oficina de pasaportes y DNI en Tablada, en Sevilla. Lupe Ortiz.
Los días en libertad de Antonio Manuel Guerrero podrían estar contados si la Audiencia de Navarra aprecia un intento de quebrantar una de las medidas cautelares, la de prohibición de salir de España. Y es que el miembro de la manada intentó el lunes renovar su pasaporte. El tribunal ha dictado una providencia en la que solicita saberlo todo. ¿Cuándo fue? ¿Cómo? ¿Quién le atendió? Ha pedido al jefe superior de Policía de Andalucía Occidental que le remita los detalles. Después tomará una decisión. Sobre la mesa está el escrito de la Fiscalía interesando la celebración de una comparecencia donde va a pedir el ingreso en prisión de Guerrero. Además, el tribunal debe aún responder al recurso de súplica, también del Ministerio Público, en el que pide esa medida, la vuelta a la cárcel para los 5 miembros de la manada, porque entiende que pueden huir y reiterar en el delito de abuso sexual por el que han sido condenados a 9 años de prisión.
Más cosas. La presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo COVID, Consuelo Ordóñez, ha dicho que un pacto entre el Gobierno de España y el PNV para excarcelar a los etarras sería una traición y una forma de perder la confianza en el Ejecutivo.
En un desayuno en el Nueva Economía Forum, Ordóñez ha mostrado su sorpresa, decepción y preocupación por la noticia que publica hoy un diario de tirada nacional relativa a que el Gobierno y el PNV pactan excarcelar a presos de ETA. Ordóñez ha comentado que si han acordado progresiones de grado de los presos de ETA es que han negociado la transferencia de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco.
Por su parte, el presidente del Euskadi Burubatxar del PNV, Antoni Ortúzar, ha señalado que pedir la progresión de grado o el acercamiento a los presos de ETA no es nada extraordinario.
Nosotros hemos estado hasta hace muy poco tiempo hablando con el Partido Popular y también hablábamos de estos temas, ¿eh? Y también iba a haber movimientos, probablemente de otra manera, con otros ritmos, con otros procedimientos, pero el Partido Popular y el gobierno anterior sabía que este era un tema que lo tenía encima de la mesa y que tenía que dar soluciones.
Primera operación salida del verano comienza a las 3 de esta tarde. Se espera que durante el fin de semana se produzcan casi 4,5 millones de desplazamientos por carretera, casi 900.000 de ellos en la Comunidad de Madrid. Desde los talleres de reparación de automóviles nos ofrecen una serie de consejos a la hora de ponernos al volante.
Lo más lógico y lo más normal, sobre todo, son los niveles, ¿vale? Nivel de aceite del motor, ¿vale? Tenemos que ver que el nivel nunca sobrepase el nivel máximo y nunca llega al mínimo. Luego, sobre todo, muy importante, también mirar y verificar el refrigerante también, ¿vale? El refrigerante del motor, presión de ruedas y mirar el estado de las ruedas, claro.
Operación Asfalto de Madrid Capital. El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, presenta en media hora la campaña Operación Asfalto 2018.
Comienza esta semana y se prolongará a lo largo de los meses de verano. Esta nueva campaña de pavimentación de las calles de Madrid es la mayor operación asfalto realizada en la ciudad en los últimos años, con una inversión que supera los 40 millones de euros. Se van a asfaltar las calles de los 21 distritos, distintos tramos de la M30, en el trecho, por ejemplo, de la autovía de Toledo a su paso por la capital, en el puente de Praga, la plaza elíptica y el barrio de Orcasitas, así como en varias secciones del anillo verde ciclista.
Onda Madrid. El tráfico.
Información de servicio público. Conectamos con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo está la circulación por nuestras carreteras? Patricia Arriaga, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora estamos pendientes de un accidente que se acaba de producir hace escasos minutos en la carretera de Toledo, en la A42, a su paso por Getafe, y que genera 2 kilómetros de retenciones en sentido entrada a la capital. Además, a esta hora van a encontrar dificultad de salida por la A3 a la altura de Rivas, va hacia Madrid en sentido Valencia. Les recordamos, hoy a partir de las 3 de la tarde comienza la primera operación especial del verano, así que les pedimos especial prudencia al volante.
Gracias por esas recomendaciones, Patricia. Conectamos ahora con el Centro de Control de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues una situación más complicada ya a esta hora en el centro. Hay retenciones en la Gran Vía. Es una zona que conviene evitar con el coche en todo momento porque las obras, el movimiento de maquinaria dificultan mucho circular por ese punto. Pueden utilizar mejor el transporte público, los autobuses de la MT, el metro, alternativas para moverse por el centro de la ciudad, porque hay una zona muy próxima como el área de la calle de Atocha también con obras y por lo tanto conviene evitar el centro de la ciudad, insistimos, con el coche. Si tienen que utilizarlo, la M30 puede ser una buena alternativa en estos momentos predomina la fluidez. Y en el capítulo de previsiones, recordamos, esta noche hay concierto en la Plaza de Colón y a partir de las 5 de la tarde ya se registrarán, se realizarán cortes y desvíos de tráfico en los aledaños.
Gracias, Margarita. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más a mediodía. Continúan escuchando a Lipio Gutiérrez y todo su equipo de Buenos Días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Bueno, pues pasan 6 minutos de las 11 de la mañana y vamos a hablar de moda. Y lo vamos a hacer, ya está con nosotros Belén Almonacid, porque nuestra compañera, bueno, pues es una de las personas más importantes del mundo de la moda, ahí donde ustedes la tienen. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Estaba mirando si había alguien más en este estudio, en este instante, o si es que había venido yo muy transformada en el día de hoy. Creo que voy vestida muy normalito. Influencer. Lo que se dice influencer, una servidora, como que no es.
Pero acceso a la información toda.
Eso es verdad. Te iba a decir lo de it girl, que tampoco. Y creo que ya ni siquiera se utiliza ese término, que fue como hace un par de añitos, que además, me acuerdo que una de las incorporaciones de verano que tuvimos, de los que son más jovencitos, diríamos, empezó a intentar familiarizarme a mí con esto del concepto it girl. La miré. Y le pregunté, ¿yo podría ser una it girl? Me miró y me dijo, hombre, va a ser que no. Y a partir de ahí me hundí en la miseria. Y ya a esto del mundo de la moda solo me dedico, bueno, pues para contar cosas bonitas, cosas interesantes que suceden aquí en nuestra Comunidad de Madrid, que suceden en nuestra ciudad y que de alguna manera, oye, pues nos ayudan a estar familiarizados con la moda, pero sobre todo como espectadores. Yo os voy a pedir a todos que estéis muy pendientes de lo que vamos a contar, sobre todo si sois del barrio de La Latina o si os gusta ese meollo, ese estar en una zona que la verdad es que estos días se llena de terracitas, se está divino de la muerte, precisamente en ese lugar. Y atención, porque desde esta tarde a las 8 de la tarde va a haber muchas cuestiones vinculadas y relacionadas con el mundo de la moda que nos van a sorprender. Entre ellas, que nos vamos a encontrar a modelos desfilando por la calle, medio kilómetro de pasarela. Y una servidora que piensa en los taconazos que las van a poner y a ver cómo se andan.
Porque no van a ir en zapatillas, ¿tú crees?
Yo creo que no. Pero luego se lo vamos a preguntar al alma mater, precisamente de Festival Urbano de Moda, Madrid es Moda, en el barrio de La Latina.
Pero Belén, una cosa, cuando hay un desfile de moda, siempre hay música.
Siempre hay música, claro. Obviamente. Y es uno de los interrogantes, de las dudas que podríamos tener sobre qué es lo que va a suceder en estas calles, Cava Baja, el Almendro, la Plaza del Humilladero, el Museo de San Isidro, que es precisamente por donde va a ir rodeándose y apareciendo todas y cada una de esas modelos que nos van a presentar, atención, la colección Primavera-Verano del año que viene, del 2019. Así que muy atentos
futuro,
todos,
bien, claro.
Que tenemos que saber ya no lo que nos vamos a poner esta primavera-verano, bueno, la primavera ya la hemos dicho adiós, este verano, sino la primavera-verano del año que viene. Esa nueva colección, Energy, precisamente el acrónico de esa palabra energía en inglés, de la firma Maison Mesa. Vamos a charlar y vamos a saludar a su fundador, que es Juan Carlos Mesa. Juan Carlos Mesa, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Que tenemos ya muchas dudas. Estamos encantados de poder saludarte. Sobre todo, enseguida nos vamos a meter en el meollo de qué va a pasar esta tarde a las 8 en el barrio de La Latina. Pero danos así unas claves, un hablar de colores, de materiales, de estilo para la primavera-verano 2019.
Pues mira, va a ser una cosa súper emocionante, llena de energía. Vamos a repartir energía para toda la gente que se quiera acercar esta tarde a La Latina, porque va a ser un evento maravilloso. Es un desfile donde vamos a poder ver formas geométricas puras, donde formas que nos transmiten ya energía, no solamente cuando las ves, sino que además esta vez nos las vamos a poner sobre el cuerpo. Vamos a disfrutar de materiales puros como son el algodón, como es la seda, como es incluso materiales experimentales con efectos holográficos, el lino, que es un material muy de verano,
¿sí?
Y mucho, mucho, mucho bordado, mucho trabajo manual, mucha cosa de costura, mucha muselina que huele, es decir, muchísima energía, sin olvidar la tecnología, que hoy en día es una cosa fundamental, ¿sabes? Y trabajamos mucho con impresoras 3D, con materiales holográficos. Es decir, mantenemos lo clásico con lo más moderno.
Oye, Juan Carlos,
mucha energía.
Juan Carlos, nos has dicho eso de los materiales tecnológicos, has hablado de holografías, en fin, danos algún detalle de eso, porque claro, no podemos vivir sin saber cómo.
¿Te crees que va a ser vestido
como
si fuera el traje nuevo del emperador? El cuento.
Ay, efectiva. Pues algo así,
¿sí?
Habrá más o menos. No, en serio, no. Fíjate que el traje nuevo del emperador va a estar más en lo clásico. ¿Sabes? Las típicas muselinas que sugieren, que nos dan transparencias, que nos hacen sentirnos como frescos, como recién salidos de la ducha en verano. ¿Sabes? Y en la parte tecnológica, pues mira, trabajo mucho haciendo piezas en la impresora 3D. Ya sabes que hay que ponerse al día y las cosas,
claro,
pues hoy en día tienen que ser de una manera más contemporánea. Entonces, no solo trabajamos con el bordado tradicional, sino que lo que trabajamos es con piezas en 3D que realizamos exclusivamente para nosotros, porque las hacemos aquí en nuestro taller, y luego las trabajamos como si fuera un bordado clásico.
Oye, ¿y colores? Nosotros que somos muy de radio, ¿tenemos que ponerle colores a esto?
Bueno, no sabéis la gama de colores, es decir, si esto se llama Energy y vamos a transmitir energía, la vamos a transmitir en todos los sentidos, y en el color es fundamental. Os voy a dar una pista muy grande.
Venga,
abrimos con un sol amarillo.
Bien,
no te
bien.
Digo más, ya lo veréis. Y a partir de ahí, toda la gama de color, porque la energía es todos los días, según te levantes, según te encuentres. Hay días que te encuentras rockera y necesitas pues un look pues más negro, más de un pitillo, más de tal. Hay días donde te sientes un poquito más suave, más tal, necesitas un pastel, necesitas una gama más matizada. Y hay otros en los que la energía te desborda y necesitas una gama de color intensa. Pues toda esa gama es la que vamos a tener representada en la colección. Una colección que nos va a dar energía en todos los momentos del día.
Y que vamos a poder ver a partir de las 8 de la tarde. Recordamos que hay una pasarela urbana de más de medio kilómetro, que la zona de influencia es La Latina, calles de Cava Baja, El Almendro, la Plaza del Humilladero, el Museo de San Isidro. ¿Dónde nos colocamos, Mesa?
Pues mira, esto va a ser maravilloso. Yo recomiendo a la gente que utilice, que despliegue, que vaya andando, que se recorra, porque la Cava Baja, la calle del Almendro, son dos calles tradicionales que van a estar repletas de sillas, luego van a haber espacio también para los que no puedan estar sentados, o sea, hay espacio para todo el mundo. Además, con una pasarela con muchísimos modelos, 30 modelos, de todo tipo, de toda condición, porque nosotros lo que queremos demostrar es que la gente es maravillosa y bella, y la energía que lleva dentro es lo que la hace bella, no el cuerpo. Nuestras modelos van a ser de todo tipo de tallas. Desfila Charo Reina, para que os hagáis una idea, que
muy
es
bien.
Una persona maravillosa y que despliega energía y belleza por los cuatro costados.
¿Sí?
Tenemos modelos de todas las razas, de todos los colores y sabores, como digo yo, de todos los géneros. Hay modelos trans, hay modelos negros, hay modelos orientales. De todo, como la vida misma. Energía para todos, y demostrando que la gente es bella con su energía. No es bella por su cuerpo, es bella por su energía.
Oye, Juan Carlos, antes no, me comentaba Belén, bueno, fíjate, vamos a ver ese medio kilómetro de pasarela urbana, va a haber unos tacones. A ver, va a haber tacones, yo le decía, igual hay zapatillas.
Es que yo me tuerzo los pies enseguida.
O hay chanclas, no sé.
Sí, a ver. Lo entiendo perfectamente. Mira, pues no va a haber tacón.
Bien.
Sí que va a haber altura, es decir, vamos a llevar zapato plano, vamos a llevar plataforma recta,
¿sí?
Y vamos a llevar cuñas de esparto, las tradicionales, atadas al tobillo, zapato cómodo.
Esas me encantan.
El zapato lo hace, mira, lo colaboro con una marca maravillosa que se llama Muy Queer, que está todo hecho en España, que es una maravilla. Bien. Es un zapato súper confortable. De hecho, son muy famosos por la comodidad del zapato. Y para mí, en este caso, pues era fundamental que las modelos fueran súper cómodas, porque tienen que transmitir esa energía, tienen que transmitir la felicidad, tienen que consentirse bellas, tienen que estar, y no pueden estar pendientes de, me voy a torcer un tobillo, voy a caer. Tienen que poder bailar, tienen que poder disfrutar, y tienen que disfrutar tanto o más que el público y que nosotros.
Me encanta esta energía, de verdad que sí, que nos estás trasladando a través de la sintonía de Onda Madrid en este momento. Yo creo que todo el mundo quiere estar allí a las 8 de la tarde en La Latina para disfrutar de este desfile. Y atención, porque la cosa no va a quedar solo ahí, porque durante todo el fin de semana, como el año pasado el desfile funcionó tan bien, han decidido, pues este año lo hacemos durante todo el fin de semana. Va a haber talleres para los más pequeños, vas a dar una masterclass también el sábado.
Sí, sí, sí. Bueno, es que extendemos a todo un fin de semana porque lo que queremos es llevar la moda a la calle de verdad. Sabes que esto, pues siempre los desfiles suelen ser bastante exclusivos, solo se entra con invitación y tal. Uh-huh. Entonces, no solo queríamos hacer un desfile, que bueno, sí, es una cosa estupenda, es maravillosa y tal, pero queremos demostrar y queremos hacer ver a la gente lo que es la moda en su parte cultural. Es decir, que los niños puedan disfrutar y aprender, que puedan dibujar, que puedan colorear, jugar con telas, hacer collage, es decir, que realmente se vea que es una, es decir, que no quede como si fuera una fiesta o un jolgorio, que no lo es decir, es una demostración cultural, es una demostración profesional, porque al fin y al cabo el diseño es un arte aplicada, es un arte, pero que luego después sirve para una industria. Y introducir esto en el mundo de los niños y en la parte educacional, a mí me parece fundamental, además de divertidísimo.
Pues es el sábado por la tarde, a partir de las 7, entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche, el domingo, desde las 12 y media de la mañana a las 3 de la tarde.
Bueno, y un recorrido gastrofashion, porque aquí se trata de unir moda, arte, comida, cultura, educación. Es decir, mis desfiles son siempre multidisciplinares.
Oye, ya que sabe Energy, a ver si tú eres capaz de decírmelo, ¿a qué sabe Energy? Aunque creo que esto va a depender un poco de la inspiración de cada bar, de cada restaurante que participa, ¿no?
Pues mira, te digo, vas a ver alegría, vas a ver a verano, vas a leer a ganas de fiesta, a ganas de vacaciones, a calor, a las tapas de Madrid en un domingo, a nuestro Madrid tradicional. Y vosotros lo sabéis, que en Onda Madrid sois los que más sabéis de Madrid.
Al menos nos encanta contar todo lo que hacéis, que cada vez es más, afortunadamente. La Latina Fashion Weekend, todo el fin de semana, que desde luego es una auténtica maravilla el poder disfrutar de nuestro Madrid, que además bajan un poquito las temperaturas, así que mucho mejor.
Y Juan Carlos, además, dime. Hoy estáis de enhorabuena, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Yo estoy convencido que va a ser un éxito rotundo, porque es que no hay fútbol a las 8 de la tarde. Hoy es día de descanso en el Mundial.
Estamos de enhorabuena, vamos a poder disfrutar la calle de verdad.
Eso es.
Que nos merece la pena, que es nuestra.
Eso es, di que sí.
Nos ha encantado.
Pues nada, qué bien, qué bien. Pues nada, oye, estaremos deseando de saber lo que pasa en ese desfile a partir de las 8 de la tarde y todo este fin de semana en el que, en fin, vamos a poder disfrutar del mundo de la moda y de una marca, en fin, tan, tan importante y tan destacada como es la marca de Maison Mesa.
Genial.
Oye, te deseamos toda la suerte del mundo, que vaya todo fenomenal y nada, que aquí estaremos para seguir contándolo.
Genial, y os deseo a vosotros un día lleno de energía y que terminéis con una pila maravillosa.
Fantástico, venga.
Nos has recargado a tope.
Gracias,
hasta luego.
Igualmente.
Oye, qué subidón me ha dado a mí esto de hablar con Juan Carlos Mesa, ¿eh?
Fíjate, a mí me da subidón, que hablando de la música, que seguramente va a ser muy espectacular al hilo de lo que nos ha contado Juan Carlos Mesa en los desfiles, yo quiero que me propongas alguna actividad, alguna novedad musical que merezca la pena destacar.
Pues mira, diríamos que si ella se tuviera que vestir, tuviera que elegir una ropa para subirse al escenario, se levantaría prácticamente todos los días con el espíritu rockero del que hablaba Mesa, que nos recomendaba entonces que vistiéramos como de negro, porque es verdad que nuestra protagonista le encanta lo de el negro para subirse al escenario, tiene espíritu rockero, saca nuevo trabajo discográfico, que no estará a la venta hasta el próximo 21 de septiembre, pero del que nos va regalando pildoritas, como por ejemplo esta última que llega, que la tengo calentita, me está quemando las manos porque ha llegado en el día de hoy. La artista es Malú, este tema, Contradicción, el tercer single de Oxígeno.
Si fuera tú me doy la vuelta, antes que toques a mi puerta, piénsalo bien que aún no es tarde, no ves, no ves.
El disco, por cierto, ya está en preventa, 21 de septiembre, pero podéis empezar a comprarlo desde el día de hoy. Podéis escuchar esta canción y además sale también a disposición de todos los que sois amantes de Malú el vídeo recorrido, podríamos decir turístico y gastronómico, o enológico, por La Rioja.
Soldado precavido, en guerra no termina herido. Si aún así vienes por mí, debo decir, nadie te hará sentir más vivo.
¿Te gusta Malú?
Me gusta, hombre.
¿Te gusta verla en directo?
Fíjate qué ritmo, hombre, mayor, más todavía.
Pues nada, que es que también nos dice que ya empieza su gira Oxígeno Tour, aunque bien, obviamente todavía no está el disco, así que comenzará a partir del 19 de octubre. ¿Cuándo toca que llegue a Madrid Malú?
Eso.
Bueno, pues para cuando llegue el invierno, para cuando llegue el frío, 14 de diciembre, pero muy atentos que luego las entradas se acaban rápidamente. 14 de diciembre, Malú en el WeThink Center. Así que todas esas son las novedades que yo te cuento sobre esta gran artista.
Pues me parece fenomenal, así que lo vamos a seguir escuchando a Malú, en lo que hacemos un cambio aquí de contenidos, porque enseguida ya he visto a Pedro sí. Delgado, que viene, en fin, con esos deportes que no son fútbol, precisamente, así que lo tenemos aquí a la vuelta de la
esquina. Que yo sigo con la moda, para estar acorde con lo que te va a contar Pedro, traje ¿sí? de neopreno, yo creo que va a salir
¿sí?
bien.
Bueno, pues vale, se lo búscatelo, voy a preguntar. Vale.
Para no desentonar, vale. No hay que desentonar nunca con cómo va uno vestido. Hasta luego.
Mirad en el armario.
Esto es otra historia. Yo estaba un poco pegado, ¿no? En el micro.
Ah, yo. Vale, pues entonces.
Y sí, yo a lo mejor un poco.
Paramos, paramos, chicos.
No, video, sí. Sí, sí, sí.
¿Paramos el vídeo?
Sí, porque el vídeo ya nos va.
Siempre he dicho que en este programa tenemos muy buen ojo.
Ahora vendría Diego. O sea, empezamos en Beatriz de Bobadilla.
Porque es que está genial que se lo hace rojo.
Oye, que está
súper divertido. A ver, chicos, estamos.
Ok.
Los sábados.
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
A la radio se viene.
Se viene a liar.
Más allá del fútbol, hay un gran abanico de deportes por practicar y compartir. En Madrid por Deporte tienes una cita con ellos todos los viernes. Con Pedro Delgado, en Buenos Días Madrid.
Son las 11 y 23 minutos de la mañana. Ya saben, los viernes a esta hora aproximadamente nos gusta hablar del deporte, pero no del deporte que, en fin, que está en todos los medios de comunicación, ese deporte mayoritario, sino justamente en ocasiones de deporte minoritario, desde el punto de vista de la trascendencia social que pueda tener, pero no así en cuanto al número de personas que lo practican, porque a veces hay deportes que llamamos minoritarios, pero que muchos de nosotros los practicamos de forma asidua. Y para hablar de eso, de Madrid por Deporte, pues está con nosotros Pedro Delgado, como es habitual. Así que Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Madrid. Pues vamos a ver, mejora la coordinación y el sentido de la orientación espacial, activa todos los músculos del cuerpo y hasta acelera el metabolismo. Pero no solo, porque sumergirse como estamos ahora para bucear nos enseña incluso a respirar mejor y relaja funcionando como terapia antiestrés. No extraña, por tanto, que sea uno de los deportes preferidos por muchos de los famosos y celebridades. En la lista que encabeza el director de Titanic, James Cameron, encontramos entre otros a Jennifer Lawrence, Jessica Alba, Leonardo DiCaprio, Woody Harrelson. Y aquí en España, Cayetano Rivera, Miguel Bosé, Úrsula Corberó o Begoña Tormo, que justo hoy está disfrutando en el mar de su afición.
Sí.
Así que, Alipio, nos falta Begoña, pero para hablar de la práctica del buceo y sus saludables efectos, nos acompaña hoy Ángel Luis Rojo, directivo de la Escuela Madrileña de Buceo Autónomo Deportivo, dependiente de la Federación Madrileña de Actividades Subacuáticas. Buenos días, Ángel.
Buenos días.
Hemos citado algunos, pero seguro que nos hemos olvidado muchos de los beneficios para la salud que reporta el buceo. Los hay, ¿no?
Pues sí, sí los hay. Yo creo que has dicho algunos que están en la mente de todos los buceadores y es una de las cosas que buscamos, es ese relax que encontramos debajo del agua. No solamente por la paz y la tranquilidad de no oír tanto ruido fuera.
Claro.
Sino por esa sensación de ingravidez que experimentamos que nos da muchísima relajación.
Y además, Ángel, casi como en el yoga, los buceadores han de aprender a respirar, solo que aquí con el tubo respirador en superficie y el regulador dentro del agua.
Pues sí, parece que no, pero en realidad abajo, como estás más tranquilo, además, pues tienes que adaptarte a un ritmo respiratorio más tranquilo, que a la vez pues contribuye a esa relajación, claro.
Y tampoco, aunque esto que vamos a decir casi contradiga los buenos modales, tampoco se debe contener nunca la respiración, ¿verdad?
No. Es una cuestión de seguridad. No es solamente para seguir viviendo, sino es una cuestión de seguridad. Si dejas de respirar, puede llegar un momento en el cual, pues el aire que contienen los pulmones se dilate y tengas un problema. Entonces hay que respirar siempre.
Hay que respirar, también en la superficie, pero de otra manera, claro. Enseguida abordamos, si le parece, cuestiones prácticas deportivas, pero primero interesa conocer qué reglas debe seguir el submarinista para respetar el medio ambiente.
Bueno, pues eso es una pregunta muy, muy interesante, Pedro, porque nosotros en la Federación, en el Sistema Federativo y de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, es algo que últimamente nos preocupa mucho. Ahora ya no son cuatro buceadores solos, somos muchos buceadores y la verdad es que el medio ambiente empieza a ser preocupante. El año pasado ya salieron unas normas de obligado cumplimiento y aplicación en reservas naturales, en reservas pesqueras y marinas en España, que dictó el Ministerio de Fomento, pero nosotros ya llevábamos haciéndolo mucho tiempo en la Federación. Principalmente hay que tener en cuenta que en cualquier sitio donde pongamos una mano o un pie dentro del agua, hay un bicho. Un bicho, yeah. Hay algo vivo.
Siempre.
Hay algo vivo, siempre hay algo vivo. Aunque tú estés en un arenal que te parece que no hay nada, debajo siempre hay algo. Entonces, hay que ser muy respetuoso, hay que, sobre todo, exigir, cuando aprendes a bucear, el mantenerte en una posición, digamos, de una flotabilidad neutra, que te permite, precisamente, conservar ese respeto y que, a la vez, para ti, desde el punto de vista de seguridad que hemos dicho antes, es fundamental.
¿Y ha habido épocas o submarinistas o momentos en los que se ha devastado demasiado el medio ambiente por falta de conocimiento o no?
Sí, porque, bueno, el mar es como si hablamos de los recursos pesqueros, pues toda la vida nos ha parecido que era inagotable. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que no, pues exactamente igual. La gente no se daba cuenta muchas veces del daño que se estaba haciendo, a lo mejor dándole un aletazo a una pared, a una piedra debajo del agua o a la arena. Sí, se ha hecho mucho y ahora se está intentando evitar.
También es muy importante la seguridad. Y una regla imperativa, según creemos, es que el submarinista nunca debe bucear solo.
No, no solamente porque lo dice la ley. Es una cuestión de... En España todavía sigue habiendo unas normas de seguridad para el buceo con escafandra autónoma en las cuales te dicen que el buceador tiene que estar acompañado. El equipo mínimo de buceo son dos personas. Y eso es algo tan sencillo como que si tú tienes cualquier tipo de problema debajo del agua y no puedes llegar a solucionarlo tú, como no haya nadie debajo, ¿qué pasa? Es seguridad, básicamente.
Para realizar buceo con escafandra autónoma es necesario contar con un carnet de buceador y una licencia de buceo. ¿Por qué?
Bueno, hay una parte... Las dos son, en nuestro país por lo menos, son dos imperativos legales. También está contemplado en las normas. Tú tienes que tener una certificación de alguien que te ha enseñado a bucear y que está, evidentemente, habilitado para hacerlo. Y luego después tú tienes que contar con dos cosas. Primero, un seguro de accidentes y un seguro de responsabilidad civil. En la federación, en el sistema federativo, tenemos lo que llamamos la licencia federativa. La licencia federativa te habilita no solamente a participar en competiciones deportivas, actividades subacuáticas, sino que también comprende esos seguros tanto de accidentes como de responsabilidad civil. Y esto, insisto, aunque no sea el de la federación, hoy en día en el mundo del buceo se venden seguros privados, no son los federativos, se venden seguros privados porque es obligatorio tenerlo.
Uh-huh. ¿El hecho de que sean obligatorios los seguros significa que el buceo es un deporte peligroso?
El buceo es un deporte de riesgo, sobre todo si no se tienen las precauciones que se tienen que tener. Es otra de las razones por las cuales se tiene que seguir un curso, para que te enseñen las cosas que se deben de hacer y las que se deben de evitar. Ajá. Casi siempre cosas muy sencillitas para evitar peligros enormes, pero son cosas que tiene que tener el buceador aprendidas.
Oye, antes decía Pedro, buceo con escafandra autónoma.
Sí.
¿Eso qué es?
La escafandra autónoma es lo que todo el mundo conoce como la botella de oxígeno que llevamos con algo, ¿no? Bueno, pues no es una botella, no es una bombona de oxígeno, como se dice, sino que es una botella que tiene aire comprimido. Ajá. Que sale a través de un mecanismo que es el regulador, que es lo que nos hace que poder respirar debajo del agua. Ese conjunto de la botella y el regulador es lo que le llamamos la escafandra autónoma. Y es autónoma porque antes los buzos bajaban, si os acordáis, en las películas antiguas, con un traje,
como un astronauta,
y un tubo que le conectaba a la superficie, ¿verdad? Ajá. Vale, pues eso no es autónomo. Ahora sí es autónomo porque el aire tú lo llevas encima.
Ajá. Ángel, ¿en qué consiste el curso para obtener el carnet de buceador? ¿Cuánto dura? ¿Quién lo puede hacer?
Bueno, el cuánto dura es un poco relativo, depende del sitio donde lo hagas y cómo lo hagas. Nosotros en la federación entendemos que las cosas tienen que ir despacito y siendo asimiladas poco a poco. Pero nosotros planificamos de manera que tengamos un mínimo de 8 horas de prácticas en aguas confinadas, que llamamos, o sea, en una piscina, en un sitio que no haya riesgo. Luego otras tantas en prácticas de mar. Y mientras tanto, pues se van dando también unos temas de teoría, en el cual pues se va desgranando poco a poco todos los intríngulis que tienen entre el equipo, el qué hacer, cómo hacer.
Y el curso aquí en Madrid implica que hay que salir siempre al mar, ¿verdad?
Por supuesto.
Hay instalaciones para hacerlo.
Por supuesto. Nosotros, ese es el problema que tenemos los buzos de tierra, ¿no? Buzos de tierra que desgraciadamente el bucear nos cuesta algo más o bastante más que a los buzos de costa, porque allí pues no tienen que desplazarse.
Una cuestión, cuando hice esa prueba que hay que superar y que hay que hacer en piscina, en cualquier piscina, a 1,20 de profundidad, 1,50, o tiene que haber una profundidad mayor.
Bueno, es recomendable que haya por lo menos 2 metros de profundidad.
Mínimo.
2 metros de profundidad. ¿Qué ocurre? Que las primeras clases, si la gente está en un sitio donde hace pie, pues se encuentra más segura y se puede introducir mejor. Pero eso es entrar y ya está. A partir de ahí empezamos a bajar. Ajá. Y entonces, en Madrid también es bastante difícil, y en general en provincias del interior, es bastante difícil encontrar piscinas que tengan grandes profundidades. Incluso antes teníamos piscinas con una cierta profundidad, fosos de saltos de 5 metros de profundidad y tal, que serían los ideales para hacerlo, pero hoy hay muy pocos. Aparte del Mundial 86, alguna piscina privada muy rara, de raro acceso, lo normal es encontrarte con eso, profundidades entre 2 metros, 2 metros y medio aquí en Madrid, que es suficiente para aprender.
¿Y la inmersión a 20 metros es la que se practica en los cursos o son diferentes los fondos
Vamos al mar, esas inmersiones a 20 metros que tú te refieres, pues, cuando vamos al mar, pues una vez que hemos aprendido lo suficiente, tenemos las suficientes habilidades cogidas en la piscina, pues entonces nos vamos a salvar, pues primero porque el medio acuático es más atractivo, ¿no? Pero además presenta otro tipo de particularidades. De momento el agua que te has tragado en la piscina, que no pasaba nada, aquí ya es salada. Entonces la cosa ya a lo mejor no
ya
es tan agradable.
Cambia,
¿no?
Un poco.
Ese primer contacto con el agua, esa piscina a 27, 26 grados que te encuentras aquí, cuando llegas al mar, pues no siempre está así.
Ya.
Entonces hay una serie de cosas que hay que practicarlas en ese entorno para que la gente entienda que el buceo se hace en estas condiciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues las profundidades las vas adquiriendo poco a poco durante el curso, evidentemente, se van haciendo gradualmente hasta que puedes o no. No, pues, no necesariamente tienes que bajar siempre o todo. Muchas veces la vida está muy arriba, no necesitas bajar tanto. Si puedes llegar a esos 20 metros, podrás llegar a los 20 metros, pero que también depende esos 20 metros, no en todas las certificadoras, digamos, las empresas que enseñan a bucear, tienen esos límites. Hay algunas que tienen 18 y otras que tienen 25. Lo normal, bueno, a lo mejor la federación, no es que nos hayamos quedado en los 20 metros como para ser más conservadores o menos conservadores, es que es donde creemos que se debe empezar. Ajá. Incluso hasta que la gente no tiene un poco más de experiencia, pues no se le aconseja bajar más.
¿Y qué aptitudes se requieren para bucear? ¿Qué aptitudes, sobre todo físicas, me refiero en este caso?
aptitudes físicas relativas, más bien qué son las cosas que no son aconsejables para hacer, ¿no? Básicamente, como en cualquier deporte, el hecho de tener una vida sana, pues siempre es bueno. Evitar drogas, alcohol, tabaco, pues es algo que no tiene por qué ser particular del buceo, pero particularmente en el buceo, pues también es importante. Quitando esto, pues a no ser que tengas una enfermedad muy mala, algo de pulmones, algo del corazón realmente tremendo, o epilepsias, cosas así, pues cualquier persona puede hacer buceo. Y eso sí, evidentemente, según las condiciones físicas de cada uno, pues tendrá alguna restricción, o mayor o menor, pero puede hacerlo igual.
Una de las verificaciones fundamentales consiste en comprobar que la máscara se encuentra bien sellada, lo cual, visto desde fuera, parece elemental. Pero, Ángel, ¿qué errores básicos, como este o algún otro parecido, qué errores básicos suelen cometer los buzos novatos?
Sobre todo ¿tantos? Tiene que ver... es que si tengo que sacar la lista, como en todo, cuando empiezas... Hay cosas que no dominas, y esto es como todo. Hay un proceso, hay unos procedimientos que tienes que ir adquiriendo con la práctica, poco a poco. Entonces, el primero, pues parece una bobada, y creo que casi todos vosotros y los oyentes pues habrán notado lo primero que nota todo el mundo. Cuando bajas, cuando tú te sumerges, aunque sea en una piscina, intentas bajar, y cuando llegas al fondo, o estás intentando llegar al fondo, empiezas a ver que los oídos te empiezan a doler. Bueno, pues eso tiene una solución muy sencillita. Si te olvidas de hacerla, pues lo vas a pasar muy mal. Ajá. Por ejemplo, esa es una de las cosas que la gente más le suele pasar al principio. ¿Por qué? Pues porque tiene un montón de cosas que tener en la mano, que controlar, y al final resulta que se olvida que es tan sencillo como ponerse una mano en la nariz e intentar soplar. Y con eso lo arregla. Pero es que a la vez está manejando otros instrumentos. Entonces, bueno, pues digamos que esa es una, y otra es desde el punto de vista de la flotabilidad, que no es tanto un problema del novato, como que es una consecuencia lógica de que es un proceso de aprendizaje y tiene que...
¿Es frecuente o es raro entrar en pánico cuando estás abajo, cuando eres un novato, me refiero?
Es raro, pero se dan casos, y eso es una de las cosas por las cuales es muy aconsejable que en la enseñanza del buceo sea progresiva. Yo entiendo que hay razones económicas, pero eso de coger y meterse un curso de buceo en un fin de semana, yo lo desaconsejaría, pero claro, que ya cada uno.
Ya, claro.
Entiendo que el dinero es el dinero.
Claro, claro. El material utilizado también es muy importante, tanto su buen mantenimiento como el propio manejo. ¿Cuál es el equipo necesario para sumergirse?
Bueno, pues básicamente tenemos dos cosas. Una es para hundirte y otra para quedarte quieto. Es tan sencillo como eso, fíjate. O sea, nosotros realmente tenemos que tener un traje que nos proteja, un traje de buceo, ese famoso traje de neopreno que vemos a los buzos siempre, los hombres de negro, pues para que nos proteja de las variaciones tan importantes que existen entre la temperatura externa y la temperatura del agua. Y que incluso aunque esté a 26 grados, pues tú, pasado un tiempo, tu cuerpo está calentando el mar. Porque tu cuerpo está a 36, o al 37, con lo cual, evidentemente, ahí te tienes que proteger. Entonces, el traje, fundamental, tienes que tener, evidentemente, y fundamental, la escafandra, digamos, la botella del regulador, y algo que te permita, con todo ese cacharro, con todos esos cacharros, mantenerte en el fondo. Y es, ni más ni menos, que lo que llamamos el chaleco flotador, el chaleco hidrostático.
¿Lleva plomos eso, no? ¿O no?
Los plomos van aparte. Los plomos son precisamente para bajar y para luego, cuando acabamos, no subirnos. Porque esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. El buceo no es todo bajar, el problema no es bajar, es subir.
Sí, porque hay además una física del buceo muy complicada, que Ángel ha intentado trasladarme antes un poco, y la verdad es que uno llega a comprender, a intuir los conceptos, pero no es fácil dominarlos.
No, y tampoco va a ser muy fácil contarlo en 5 minutos, ¿verdad? Pero para que os hagáis una idea, realmente el comportamiento... No, esto que llevamos atrás en la botella es aire como el que estamos respirando aquí, pero es aire comprimido. Y para que os hagáis una idea de cuánto aire llevamos, en una botella de capacidad, por ejemplo, de 15 litros, metemos hasta 3.000 litros de aire.
¿Wow?
O sea que va apretado, ¿eh?
Sí.
Como a dos, va apretado como a dos, a una presión de como unos 200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces eso hace que el aire esté ahí. Ese aire que está a presión es el que vamos respirando, gracias al regulador, por supuesto, porque si no, reventaríamos. ¿Qué ocurre? Que luego cuando subimos, ese aire tiene unos componentes que se van disolviendo en los tejidos, cuando estamos abajo, y al subir lo que tenemos que hacer es subir despacito para que ese aire, que esos gases que nos van sobrando, salgan poquito a poco. Para que no tengamos el efecto ese de cuando se nos va la mano y abrimos la lata de refresco deprisa, que sale todo por ahí volando. Eso es. Pues exactamente igual. Si la abrimos de la lata despacito,
poquito a poco,
el gas va saliendo bien y ordenadamente.
Y eso se lo enseñáis o se lo intentáis enseñar a quienes van al curso. Quiero decir, el curso, por visualizar un poco qué es lo que se hace ahí, ¿consiste en algo de teoría, solo práctica o cómo es?
Como te he dicho antes, hay una parte teórica en la cual explicamos todo esto, evidentemente, porque de lo que se trata es de contar cómo se solucionan fácilmente los grandes problemas que pueden venir derivados de la práctica.
Ángel,
eso es fundamental.
Pues ha sido muy fácil sumergirse con un experto en el mundo del buceo. Muchas gracias, ¿eh?
Y además en esa piscina no había tiburones.
No, alguna vez echamos alguna cosilla de estas, algún muñecajo.
Vale, está bien, ¿no? Porque adorna. Bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Que tengan muchos seguidores, que se apunten a la federación y que, en fin, que haya más buceadores en Madrid que los que pueda haber en cualquier provincia de costa.
Pues no te creas que no los hay.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues nada,
Alipio, gracias. Felices vacaciones.
Pedro, lo mismo te digo. Gracias, hasta luego.
Hasta luego, buen día.
Descubre la actualidad de las carreras de caballos, los jockeys y las curiosidades del mundo de la hípica en Buenos Días Madrid. Todos los viernes con Javier Fernández Cuesta.
¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate la más.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Ahora cuando vayas a echar gasolina puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente acabar diciéndole como siempre. ¡Ese! ¡Ese! ¡El del fondo! ¡Ese! O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
¿Dónde se come el mejor cocido madrileño? ¿La mejor tortilla de patata? ¿Los mejores callos? María Luisa del Amo y los oyentes nos proponen su particular ranking los viernes en Buenos Días Madrid.
Bueno, pues son las 11:43 de la mañana y llegados a este punto, bueno, les hacíamos una pregunta nuestra compañera Carmen Martín Tejeda a todos ustedes esta mañana. Carmen, muy buenas de nuevo.
Muy buenas.
A ver, ¿qué le preguntábamos? Porque hoy toca comida, hoy es de gastronomía.
Sí, yo los viernes comemos, eso sí, eso es sagrado, intocable. Bueno, comemos todos los días, pero hoy como que nos expansionamos más.
Sí.
Bueno, preguntábamos por el sushi.
Sushi.
Un plato que está haciendo últimamente las delicias de todos.
Cada vez más.
Cada vez más, desde que se puso de moda hace unos años. Yo creo que ya prácticamente, ahora nos contará María Luisa más, pues no sé si todos los restaurantes o casi todos van incluyendo.
¿Y dónde se come el mejor sushi?
Pues mira, nos han dicho varios sitios. Por ejemplo, María nos ha dado un restaurante que vamos a apuntarlo porque está aquí cerquita.
¿Ah, sí?
Nos ha dicho que en el restaurante Sushi Olé. Yo tengo curiosidad por conocer esa carta. Sushi Olé. Uh-huh. Esa mezcla de, no sé, de este con el oeste.
Ajá. Bueno.
O este con el sur, no sé.
Bueno.
Por ejemplo, el Pozuelo de Alarcón. Y por ejemplo, José nos ha dicho mi sushi, pero mi sushi es para pedido a domicilio.
Take away.
Eso, que dice que la oficina lo utilizan cuando se quedan a trabajar.
Uh-huh. Bueno.
Ese bueno. Deberíamos apuntarlo también para una reunión de trabajo.
Bueno, ese es un avance. Pero a ver, bueno. Tenemos que hablar del sushi. Y ya está con nosotros, bueno, pues la persona que más sabe de sushi. No sé si tú eres la persona que más sabe.
En el planeta.
Ya me gustaría.
En el planeta. Bueno,
yo no soy la persona que más sabe de nada. Vamos, o sea, me encantaría ser la que más sabe de algo en el mundo, pero te lo juro, pero me encantaría. Yo pongo bueno. interés, pero no. Me fijo mucho, pero nada más. No.
Bueno, a ver, María Luisa del Amo, ya saben, es en fin, la persona encargada de hacer nuestro ranking particular y de contarnos algunas peculiaridades de los productos, los platos que vamos catando. ¿Qué es esto del sushi? A ver.
Pues mira, así, en contra de lo que mucha gente cree, porque la gente cree que el sushi es el pescado crudo. No. Sushi en japonés significa algo así como arroz avinagrado. El sushi es un plato japonés a base de arroz. El arroz va cocido y aderezado con una especie de vinagre de arroz y otras cosillas, ¿no? Lleva azúcar, lleva sal y otras cosas. Pero realmente es un arroz, la base es el arroz. El arroz se suele acompañar de pescado, normalmente crudo, y si es crudo suele ser pescado de mar porque los pescados de río pueden tener salmonela, pero puede ir acompañado de otras muchísimas cosas. Puede ir acompañado hasta de una cosa que a mí no me gusta nada, que son palitos de cangrejo, que son los famosos California Rolls o California Maggie, que a mí no me gusta nada, pero bueno, puede ir con verduras. El pescado no necesariamente tiene que ser crudo, puede ir ahumado, puede ir en otras preparaciones. Uh-huh. La gente lo confunde con el sashimi, que el sashimi sí son solamente laminitas de pescado crudo. Entonces la gente dice, yo es que me gusta mucho el sushi y comen sashimi, ajá, no pasa nada, pero no, el sushi es arroz.
El sushi es arroz.
El sushi, vale, es arroz. Hay muchísimas elaboraciones diferentes, las que conocemos más, las más populares son los nigiris, perdón, los nigiris y los makis. Los nigiris son esa especie de albóndiga aplastadita o croquetita, ajá, aplastadita de arroz con un trozo de pescado encima. Ajá. Eso es el nigiri. Y los makis son los rollitos. Los redonditos. Lo que pasa que luego dentro de los makis pues hay muchos tipos. Hay los osomakis, que son los delgaditos, los futomakis, que son los gruesos, y luego hay el uramaki, que es el rollo al revés, que en vez de ir envuelto en alga nori por fuera, ajá, lleva el alga dentro y el arroz por fuera. Y los cónicos, que son los temakis, que son de forma cónica. Bueno, hay muchísimos, ya te digo, o sea, yo no sé japonés, tendría que haber hecho mi curso de japonés para deciros la infinidad de nombres y la infinidad de piezas diferentes de sushi que podemos hacer. Lo que sí os puedo contar un poco es cómo sabemos que un sushi es bueno. Hablaba Carmen de un sitio de takeaway. Normalmente el sushi, para que sea bueno, es caro. Empecemos por eso. O sea, ¿cómo dice?
O sea, eso
hay unas bandejas de sushi, 20 piezas, 8 euros. Digo, chicos, yo qué sé. O sea, que luego dirán que el pescado es caro, pero es que es caro. O sea, un buen sushi lleva una elaboración complicada. El arroz, uh-huh, para que os hagáis una idea, la gente en Japón, antes de dejarlos hacer el sushi, dejarles empezar a cocinar sushi, los tienen cociendo arroz un par de años, hasta que cogen el punto del arroz, ¿no? Sí, un año y pico, dos, antes de empezarles a dejar ya cortar pescado y empezar a hacer sushi, ¿no? Porque el punto del arroz es muy importante. El arroz tiene que quedar perfectamente suelto cuando entra en la boca, o sea, compactito, pero que en cuanto entra en la boca se deshaga, ¿no? Esos mazacotes, esas plastas y tal. Lo que hace mucha gente es que lo sirve completamente helado, lo mete en la nevera para que no se desmoronen, pero no, tiene que estar a temperatura ambiente, tiene que estar compacto. Ajá. Y luego, como sabéis, estas piezas se sirven, tienen una manera de servir, se comen con palillos o con la mano, no con cuchillo y tenedor, allá cada uno, pero vamos, la manera ortodoxa es esa, uh-huh, y se acompañan de wasabi y de una raíz de jengibre encurtida. El jengibre encurtido es para limpiar también el paladar entre pieza y pieza, entre plato y plato, igual que el wasabi. El wasabi también se lo puedes añadir directamente a la pieza si te gusta picante. Yo he visto en España gente diluir el wasabi en la soja, en la salsa de soja, se acompaña con salsa de soja. Esto ellos no lo hacen, pero bueno, es una cosa que hacen muchos españoles y supongo que otros occidentales, pero no lo hacen. Pero bueno, todas estas cosas y muchas más cosas, porque el que realmente sabe de esto es un cocinero que es uno de los representantes de la alta cocina japonesa en España, que es Julián Mármol, y yo creo que es el que más nos va a ilustrar sobre eso. Buenos días, Julián.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas.
Muy bien. ¿Tú cómo estás?
Pues bueno, ahora mismo yo creo que estoy muy bien, muy bien. No me puedo quejar.
No nos des envidia, que creo que estás navegando, ¿no?
Sí, bueno, estoy navegando, sí.
Pero esto es inaudito, esto no puede ser. Vamos a ver. Madre mía, ¿qué necesidad de hacernos rayar el suelo con los dientes?
Vengo de hacer la presentación de un nuevo vehículo de BMW de gama alta, cuatro días cocinando en el Teatro Real. Uh-huh. Y bueno, había que descansar, también hay que descansar un poco.
Eso sí, es verdad.
Sí, probar vehículos de gama alta es agotador, yo lo entiendo. Bueno, Julián, Fabián, les estaba contando a Alipio y a Carmen y a nuestros oyentes que tú eres uno de los grandes expertos de la cocina japonesa y tienes un sitio que, bueno, tienes varios sitios, ahora nos hablará de ellos, pero tienes un sitio que se llama Yugo de Búnker, que originariamente estaba por Alcalá, ¿no?, por la calle Alcalá, y ahora está en la calle de San Blas 4, si no estoy equivocada.
Pues estás totalmente lo correcto, estás totalmente acertada.
Muy bien.
Ahora antes era un club privado que estábamos en la calle Alcalá 122, era muy chiquitito, solamente 4 mesas, un poco más clandestino, más canalla, pero con una magia pues, increíble. Y bueno, pues debido también un poco a la demanda y que lógicamente se nos quedaba muy pequeño, pues logramos coger un local en la calle San Blas 4, que está, digamos, perpendicular a Atocha, en el barrio de las Letras, y ahí, bueno, ya llevamos ya 4 años y medio para 5.
Muy bien. Así y la parte de abajo sigue siendo club privado, pero la parte de arriba la tienes como un restaurante abierto, ¿no? Podemos ir cualquiera en cualquier momento. Bueno,
perfecto. Sí, hace 2 años decidí abrir la parte de arriba también para el público, para que pudiera probar nuestra gastronomía, y bueno, porque tenía muchas personas que querían probarla, pero no querían en principio, digamos, ser socios como tal, pero sí disfrutar de la experiencia, y entonces decidimos abrir la parte de arriba. Entonces, bueno, pues tenemos tanto restaurante como club privado.
Y cuéntanos, en esa barra de arriba o en esas mesas de abajo, en los eventos privados o para los socios, ¿qué tipo de sushi preparas? ¿Cómo te lo piden? ¿Y cómo sabemos que el sushi que nos vas a dar es bueno?
Bueno, yo creo que hay una cosa que no engaña, que es el paladar, ¿no? De la gente, digamos, que viene, digamos, son gente que entiende muchísimo de sushi, que está comiendo sushi por todos los sitios del mundo, porque si no viene a un sitio como Yugo de Búnker, viene con porque no es un sitio, digamos, de moda, donde te vayan a ver y ser vista, sino es un sitio de alta gastronomía japonesa, y como tal, pues viene la gente como muy predeterminada y casi siempre vienen asesorados por otras personas que han estado allí, que son socios o son gente que han, digamos, han vivido ya la experiencia. Bueno, los dos que hacemos en principio es una comida japonesa totalmente, digamos, de producto, donde intentamos escoger las mejores piezas dependiendo de la temporada. Los mariscos los traemos sin sulfitos, los pescados son todos prácticamente salvajes, excepto el atún, que es un, como bien sabes, trabajamos con Valpegó y es un atún salvaje, pero mantenido, pero nace en estado salvaje, no le dan medicamentos ni nada, y está considerado como uno de los mejores atunes del mundo, porque además aporta trazabilidad, cosa que no aporta ningún otro, digamos, otro proveedor. Y luego, por otra parte, pues no trabajamos ya prácticamente con soja en todo el menú, solamente en el sashimi dejamos poner la soja, sino ya todos los bocados van directamente marinados con algas, digamos, con otros productos también orgánicos, no regeneramos, no hacemos ningún tipo de o sea, no cogemos ninguna salsa ya preparada, ni nada de nada. Lo que intentamos ofrecer al cliente, al socio, es la parte más purista dentro de lo que es digamos, la cocina japonesa, y sobre todo que quede en el sabor, ¿no? En el sabor, y que la materia prima predomine sobre todo lo que se le ponga encima, digámoslo así. Porque ahora en esta temporada ya sabemos que hay mucha fusión, y pues mucha con confusión, como digo yo, que uno ya no sabe lo que está comiendo.
Vale, pero Julián, por ejemplo, en el caso de las piezas de por distintos que sean los pescados que utilizas, en este caso, por ejemplo, el toro, bueno, perdón, el atún, ¿no?, que tú lo haces con toro, con la parte esta de la ventresca.
Bueno,
¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de esa pieza? Es decir, de la cocción del arroz, si utilizamos salsa de soja, que no le hemos dicho a los oyentes que es una salsa de soja japonesa, no es una salsa de soja china, que no tiene nada que ver, ¿cómo mojamos la pieza por delante, por detrás, por la parte del pescado, por la parte del arroz? Cuéntanos un poco cómo se come, bueno, y cómo se considera una buena pieza de sushi.
Bueno, en principio, si estábamos hablando del atún, conocéis que el atún se mide, digamos, en lo que es la parte de sangre, que es la parte que aporta sabor, y la parte de grasa, que es la que te aporta textura. Saber que el lomo alto pues tiene, digamos, más proporción de sabor que de grasa, en este caso textura. Saber que el chutor es la parte, digamos, un poco más intermedia y el equilibrio. Saber que la parte del toro es la parte más grasa. La parte del otor es todavía más grasa. Y la parte del kamatoro es una parte, digamos, que está pegado en el cuello del atún, que es una parte que todavía tiene la grasa, pero no infiltrada, la tiene como en cánulos, ¿no? Y se tiene que deshacer porque no se puede tomar crudo. El agashi, que es un corte a 45 grados entre los dos nervios de, digamos, de la parte de la ventresca media. Con eso hay muchísimos cortes y cada uno de ellos pues tiene un maridaje diferente. Nosotros no lo hacemos con soja, como antes he comentado, pero si lo hubiéramos tenido que hacer con soja, lógicamente, yo el sushi siempre se tiene que mojar por la parte del pescado, ¿vale? Y intentar por todos los medios mojarlo por el arroz, porque el arroz chupa todo lo que es la soja y lo que hace al final, yo voy a equilibrar, o sea, voy a equiparar lo que es la soja a la sal. si tú lo todo lo impregna de sal, pues no te sabe a nada. Da igual que te pongas un pescado salvaje, que ponga lo que te dé la gana, porque realmente no te va a saber. Y yo creo que es una mala costumbre que tenemos, que mojamos todo demasiado en la soja. Y claro, enmascara los sabores, y eso yo creo que nos hace perder pues, la parte tan bonita que y la claro, parte, digamos, más mágica que tiene esta cocina. Uh-huh.
Claro. Bueno, Julián, pues muchísimas gracias por ilustrarnos sobre el sushi y sobre el atún rojo, que tú eres un gran...